Muy buenas, Tomodachis. Bienvenidos a un nuevo Japonizados Podcast. ¿Qué tal? Hola, hola, Reddick.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Bros.
Hola, ¿qué tal? Estamos aquí. Es nuevo y reluciente, ¿no? El podcast de hoy.
Pues sí, la verdad que está limpito.
Le estamos quitando el plastiquito. ¿Se acordáis de los plastiquitos de los videojuegos que están perdiendo? Ahora con esto de la era digital, de convertir los juegos.
Eso es una pena.
Sí.
De hecho, a mí lo que más me gustaba de comprar un juego físico.
Quitar el plastiquito.
Y oler el manual de instrucciones.
Y se está perdiendo todo.
¿Qué va a pasar ahora con los juegos digitales? No, es que ahora hay una Xbox One Digital Edition.
Sí.
Digital.
Digital.
¿Y hay qué? ¿Qué huelo yo ahí?
Nada, no puedes. Bueno, la consola cuando la sacas de la caja.
No sé. ¿No? Espero que haya algún papelito de garantía o algo. Para oler.
Además con un plastiquito para poder quitarlo, ¿no?
Sí, sí.
¿No ves? A mí de los videojuegos no, pero sí de cuando te comprabas un monitor nuevo o una televisión o algo, el plastiquito este. Eso sí que me era adictivo.
El
plastiquito de burbujas.
El plastiquito de burbujas. Explotarlo.
Para explotarlo.
Ah.
Un día hablaremos de
todo de esto. Un programa entero de todo esto, ¿no?
Después de plastiquito.
Bueno, Tomodachis, pues hemos vuelto. Hemos tardado un mes y una semana, creo que, en volver, más o menos. O 35 días aproximadamente.
Sí.
Es que ha habido cosas por ahí.
Y
ha habido
unas vacaciones, bueno, pero estamos aquí, ¿no?
Sí.
Que no cunda el pánico. Y este programa es el penúltimo programa de la temporada.
Oh.
Que lo sepáis, lo avanzo ya porque...
Es exclusiva.
Para que
exclusiva.
Vayáis preparando. Para que
vale, este es el penúltimo, por lo tanto, el siguiente será...
¡El último!
¡Muy bien,
Que no nos alegramos porque sea el último, sino porque hemos acertado la respuesta.
No. ¿Qué va a pasar a partir de ahora con Japonizados Podcast? Bueno... Pues la siguiente temporada va a ser la siguiente temporada. Vamos a dividirlo por temporadas. No va a ser capítulo 38, capítulo tal.
Sí, porque nos hemos dado cuenta que estamos tan entusiasmados que desde que empezó esto no habíamos parado.
Entonces,
igual va siendo hora de...
Exacto. Se nos ha ocurrido como
un pequeño descansito, ¿no?
Hacer un parón en verano. El último programa será el que salga a principios del mes de junio. Pararemos en julio y en agosto y volveremos en septiembre. Y la idea es que en verano haya algún programa especial. Vamos a ver. Estamos hablando ya... Bueno, no cuento nada, pero algo va a haber por ahí.
Algo se está cociendo.
Y bueno, ya sabéis que nos podéis encontrar en el Twitter, en @dokujaponizados, y que nos podéis encontrar también en iBooks, la plataforma iBooks de podcast, en Apple Podcasts, en TuneIn o TuneIn. Y en Spotify.
Spotify. El Fi ese ya se pierde, ¿no? O sea,
sí.
Te centras en
Spotify.
Y luego el Fi es...
Spotify. Y bueno, esto es un programa de cosas de Japón,
¿no? aunque no lo parezca.
Bueno, pero indirectamente estamos hablando de Japón.
Sí, siempre.
Siempre.
Y hoy tenemos muchas cositas. Tenemos...
¡Oh! Hoy es cositas. Lo que tenemos hoy, madre mía.
Pero para ello, vamos con la melodía del sumario de este Japonizados Podcast.
Hoy es un día de reencuentros.
Sí, señor.
Porque nos vas a reencontrar con un gran amigo nuestro, que entrevistamos cuando fuimos al viaje en 2016. Y hoy volvemos a hablar con él por primera vez después desde entonces. Estamos hablando de Devito.
Devito in Japan, que tenemos muchas ganas de hablar con él, de bueno, pues como...
A ver cómo le va la vida, ¿no?
Cómo le va la vida. Hablamos con él de muchas cositas, de, pues no sé, quizá de... cómo llegó allí, cómo empezó a trabajar allí. Un poquito de trabajo, de estudios, de cosas interesantes.
Un poco de Misterio Nippon también.
Sí. ¿Misterio Nippon? Sí.
Vaya.
Hablaremos con él también.
Misterio Nippon de primera mano.
Vaya.
Tendremos también a David de directo a Japón.
¿Quién es David?
No sé. Siempre está aquí, David.
¿Sí?
Hoy no tenemos a Roberto, que tenía cosas que hacer, pero sí contaremos con David de directo a Japón. También hablaremos de... Yokohama.
¿Marinos?
Bueno, sí, está allí también.
El equipo de fútbol, para el que no lo sepa.
Y el equipo de fútbol, pero hablaremos de la ciudad de Yokohama, que es una excursión interesante que se puede hacer desde Tokio. Y bueno, pues hablaremos de este lugar interesante para una excursión de un día.
También vuelve, aunque con Devito tenemos un pequeño avance, pero también vuelve de mutuo propio, de derecho propio, Misterio Nippon.
Sí, señor. Nos has preparado algo, ¿no?
Sí, pero no voy a desvelar nada.
No digas nada.
Antes incluso lo ponía en el guión. O sea, lo que es el...
Y ya se quitaba la magia.
No, aquí nada. Hoy no sabéis de qué voy a hablar.
También tendremos una pequeña expresión japonesa. En este caso será como un concepto, algo muy filosófico. Hablaremos de ello. y tenemos una canción de las más top de la era de los 80. ¿Por qué? Porque un oyente, y Tomodachi, nos puso por el grupo de Telegram. Ya sabéis que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos de Japón, de un montón de cositas, sobre todo temas de viaje.
Que podéis apuntaros cuando queráis.
Claro que sí. Habló con nosotros sobre que tiene un canal de YouTube, si no me equivoco es el canal de Alexa, y estaba haciendo unos vídeos especiales sobre la música city pop, city pop en Japón, que es música como muy de los 80, ¿no?
Sí.
Y la verdad que es un estilo de música que me gusta mucho y he traído una canción referente de...
En homenaje. A Alexa.
Así que bueno, sigue con ese buen trabajo que estás haciendo, Alexa, que la verdad que está muy currado. Y ahora vamos a hablar de algo que ha pasado en Japón. Algo muy importante.
Te estás dejando una parte importante del...
¿Ah?
Del programa.
¿Qué me estoy dejando?
Que vamos a hablar de mi vecino Totoro.
Hombre, Totoro, por favor, perdón.
Claro.
Perdón, Totoro. Me he emocionado.
No seas Totoro.
Me he emocionado. No, seas Totoro.
No seas Totoro.
Bueno, sí, es que no paraba, es que la tenemos muy en la cabeza la canción.
De hecho, nos hemos planteado antes de empezar a grabar, grabar el programa cantado.
Todo el programa cantado con esa canción. Todo.
Sí. No creo que nadie quiera oírme cantando, la verdad.
Bueno, sí, no, de verdad, perdón, bros. Perdón.
Hombre.
Es que es por la mañana, es que es domingo.
Un respeto a Miyazaki. Solo pido un respeto a Miyazaki.
Pues hablaremos de mi vecino Totoro, de un poquito de Miyazaki y, bueno, ya sabéis, mi vecino Totoro. Si es que tiene ya 30 años la película. No me lo puedo creer.
Sí, hablaremos de ella y contaremos curiosidades y para el que no la conozca también.
Sí. Ahí estamos con la camiseta de Totoro.
Sí, señor.
Sí, señor. Bueno, pues vamos con ese cambio, ese gran cambio que ha ocurrido en Japón.
Música solemne de Japón, me encanta.
Sí, estás en directo ya, bros.
Bien, sí. Música solemne de Japón.
Música solemne de Japón, claro que sí. ¿Por qué? Pues ya hemos puesto esta música. Bueno, pues esto va a ser muy breve, ¿vale? Ha cambiado la era en Japón. Y ha sido noticia a nivel ultra mega mundial, universal,
sí.
Prensa española, todos los diarios, que la era, televisión.
Que la era cambia cuando cambia el emperador.
Exactamente. Entonces, bueno, pues ahora... Desde el pasado 1 de mayo se inició la nueva era imperial. ¿Cómo es, bros?
Reiwa.
¡Oye!
¡Reiwa! ¡Reiwa!
La era Heisei.
Heisei.
Que finalizó con la abdicación del emperador Akihito.
Creo que hay algo de saliva en mi alcachofa.
Es que te estás emocionando mucho.
Sí, en la alcachofa del micro.
Y bueno, Heisei, el anterior era, se podría traducir como logrando la paz. El príncipe Naruhito, de 59 años de edad, se convirtió en el nuevo emperador de Japón, siendo el emperador número 126.
51 años de edad, o sea, le queda poco.
59.
59, pues le queda poco recorrido también, te lo digo, ¿eh?
Pero 59 es joven, ¿no?
Bueno, ya, pero...
¿Es mayor?
No, pero...
O sea... ¿De vida, dices?
Claro, de reinado, ¿no? Yo.
Pero, pobre... No sé. Déjalo al chaval.
Bueno, ya, vale.
¿Qué pasa?
¿Ya quieres matar al emperador,
no,
¿eh?
No, pero con 59 ya...
Imagínate.
Un poco en la...
Imagínate que estás...
O sea, acaba de amenazar al emperador de muerte.
Sí, sí.
Entonces, la próxima vez que vayas a Japón, cuando llegues a aduanas y escaneen tu pasaporte...
Ellos ya tienen el dato, ahora mismo.
Exacto, sí, estás fichado. Ya no puedes entrar a Japón, tío.
Con los efectivos que son, ellos ya saben lo que ha pasado aquí.
Di que era broma.
Tú imagínate que estás allí.
Era bromita, señor de aduanas.
Sí, ahora sí, era bromita.
Lo juro.
Estás como prensa en la rueda de prensa del...
De la era de la nueva era.
De la era de la nueva era. Y... Emperador. Que es muy mayor, ¿no?
A ver, ¿no?
Un poquito de respeto.
No, pero es una pregunta lícita.
Para lo que le queda al señor emperador, ya di que ya hay que ser su hijo, ¿no?
¿Usted no podía estar pensando ya en la jubilación?
Que no son 89 años. Son
no, pero si os dais cuenta, le doy pie a que él quede bien con esa pregunta.
Ah, vale.
Señor emperador, ¿podemos hacer un poco la prueba?
¿Quién quieres que sea? ¿Yo soy emperador?
Sí.
Vale.
Dime así como con las ruedas de prensa. Sí, adelante, bros. Como si me
conociera. ¿Pero no soy yo el emperador?
Sí, pero...
Yo no te puedo dar paso, te da paso el otro.
Pues...
Mi empleado.
El agente, el manager de prensa.
Yo soy el manager de prensa.
Tú eres mi manager, ¿vale?
Entonces
yo soy el emperador.
Me va a decir, bros, vale. Adelante, como si me conociera de toda la vida, como si fuera media vida detrás del emperador.
Vale, siguiente pregunta. Bros, por favor.
Sí, señor emperador. Yo tengo una... Ay, qué miedito. ¿Puedo?
Ay.
Vale. Usted tiene 59 años.
Ay.
Yo no podría pensar que ya está usted... Ha vivido suficiente, ¿no? Como para ser sabio, como es usted, guapo, atractivo. Pero la gente normal está pensando siempre en la jubilación, o que le queda poco para llegar a la jubilación, y usted, sin embargo, ha decidido presentarse emperador. Bueno, o le tocaba a usted, no lo sé, pero la cosa es que usted se ha metido en este marrón con esta edad. Y entonces usted... habla muy bien de usted, ¿no? Eso. Que usted a esta edad haya decidido liarse la manta a la cabeza y ser emperador.
¿Nani? ¿Puede repetir?
No.
Córtenle la cabeza.
Ah, no.
No, o sea, que no puedes... Yo soy ahora el emperador. Yo hablo como si fuera... O sea, esta es la voz del emperador.
Vale.
Tú no puedes venir aquí. Tú te llamas Carlos, ¿no?
Bros.
Tú eres del medio ese de japonizados, ¿no? Me han hablado de japonizados podcast. Sí. No, es que hablan de Japón y no sé qué. Y
no, bueno, yo...
¿Y ahora qué? ¿Y tú vienes aquí a mi casa?
No, pero...
¿A insultarme? ¿A decirme que qué? ¿Que soy mayor? ¿Mayor de qué?
No, bueno, yo realmente...
¿Tú de qué? Deportado.
Venga.
Fuera.
Pues nada.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta nunca.
Tanunki.
Esto es lo que pasó el otro día en la rueda de prensa.
Sí.
Y bueno, mira qué bien hablaba el emperador.
Pero porque es emperador.
Sí.
Pero bueno, conoce esto... todos los idiomas del mundo.
Esto no está en el guión. Todo esto. Pero bueno. Bueno, volvemos a...
Venga, centrémonos.
A la era... ¿Cómo era, bros? Cada vez que yo diga a la era, tú dices cómo es.
¡Reiwa!
Muy bien. Está compuesto el nombre de esta nueva era...
¡Reiwa!
Con los caracteres...
No está grabado, lo estoy haciendo.
No está... Con los caracteres...
¡Reiwa!
No. ¿Rey? Que significa, se puede traducir como auspicioso u orden, y wa, que significa paz o armonía. Es la primera ocasión en la que el nombre va de la nueva era, pero viene de poemas japoneses, del manyoshu, en lugar de poemas chinos. Los caracteres pertenecen a un poema de Otomo no Yakamochi, escrito hace más de 1200 años. Las anteriores eras de la historia moderna de Japón fueron la era Gengo Meiji, del 1868 hasta 1912, la era Taisho de 1912 a 1926 y la era Showa de 1926 a 1989. Y bueno, el nombre de las diferentes eras aparece en las monedas, los permisos de conducir, documentos oficiales del Estado y en los periódicos.
O sea que no es nada trivial, quiero decir, es algo muy importante lo que ha sucedido esta semana.
Claro, yo era bastante desconocedor.
De estas movidas.
De estas movidas, de bueno, pues la verdad que no... Sí que sabía que existían las eras y cada era tenía un nombre en concreto.
La era Taisho, por ejemplo, estoy viendo que fue súper fugaz.
¿14 años?
Sí.
O sea, no dio tiempo, ¿no?
¿Será que no sé qué pasó? No sé si murió el señor, el emperador, pero...
Pues sin embargo, la Showa, fíjate, de 1926 a 1989.
La Showa... Ojo con la Showa.
Sí.
Y a ver, lo que me gustó de esto es que, bueno, la idea es que los japoneses se mentalicen del significado de la nueva era, que recordamos significa orden y paz y armonía, más o menos. Entonces esto es algo que al estar en tantos lados, en la moneda, en los permisos de conducir, en los periódicos, documentos oficiales del Estado, se va metiendo en la cabeza de los japoneses esta nueva era y lo que significa. Entonces esto, pues tú en tu cabeza... Lees eso y tienes orden, paz, armonía, tal, educación, pim, pam.
En Japón, hay en algunos pasos de peatones, hay policías que te dicen cuándo cruzar, ¿os acordáis?
Sí.
Pero yo me imagino a los policías ahí todo el rato como diciendo cuando es la hora de pasar, a ver, orden y armonía, orden y armonía, todo el rato, orden y armonía, ¿no? Como para que ellos se interioricen. todo el rato.
Pues fíjate, fíjate bien importante que es. Aquí no tenemos nada de eso.
No.
Por ejemplo, ¿tenemos ERA? No tenemos ERA. ¿Este año de qué va este año? ¿De qué va? ¿De qué va? No sé.
Aquí tenemos elecciones.
Pero... sí. Es otra historia. Pero bueno, simplemente queríamos comentar así un poco de pasada, bueno, pues la importancia que tiene en Japón.
Sí.
La nueva ERA.
¡Ariwa!
Muy bien.
Es que estaba un poco... perdón.
Y bueno, vamos ya con la entrevista con De Vito. Vamos a hacer una llamada en directo a Japón, a ver si sale todo bien.
Más así las comunicaciones en la ERA. ¡Ariwa!
Correcto.
Están... pues funcionan tan bien como la anterior.
Vamos con ello. Bueno, pues continuamos en Japonizados Podcast y si no me equivoco, creo que ya tenemos en directo a De Vito de De Vito in Japan. Bueno, ya lo conocéis y quien no lo conozca, pues buscad De Vito in Japan, ahora veréis. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿cuánto tiempo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Buenas a todos.
Oye, teníamos muchas ganas de volver a hablar contigo. La última vez recuerdo que fue en Japón, en el parque, por el parque Yoyogi,
allá,
¿no?
Por 2016.
Sí.
Pues no ha llovido ni nada.
Ya ves, Edito. Oye, que gracias por estar aquí. Gracias por habernos atendido. Que ya sabéis que es domingo, un domingo por la tarde. Y bueno, no sé si has tenido que cambiar algún plan. Si es así, lo sentimos, pero te agradecemos que estés aquí con nosotros.
No, hombre, gracias a vosotros por invitarme. Estar en un evento, la verdad es que no os voy a engañar. Quería beber, pero digo, a ver, no voy a cagarla en el podcast. Entonces, hoy me he cortado y pues a base de soft drink.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, una cervecita, si quieres, durante el programa puedes abrirte ahora, ¿eh?
Debería.
No pasa nada.
Sería otro tipo de entrevista, ¿no? Podríamos ponernos todos borrachos y...
Ya ves.
Y desvariar un rato.
Ay, pero qué asco sería.
Ay. Bueno, pues para quien no conozca a De Vito, tiene una cuenta de Twitter con más de 4.000 seguidores, tiene un canal de YouTube que está muy bien, donde ha hecho un montón de vídeos hablando de... sobre todo de su vida. De cómo está en Japón, cosas que le han ido pasando y contenidos que a mí, pues personalmente me parecen muy interesantes, por eso llegué a por eso lo descubrí, porque ya sabéis que yo soy un loco de buscar cosas de Japón en YouTube.
No, que va.
Ya lo sabéis. Y lo conocimos en Japón. Es un crack. Os recomiendo mucho ver su canal. Y bueno, le ha pasado cosas últimamente, sobre todo algo en tu casa, en Japón, que ahora si quieres hablamos de ello.
Ok, sin problema.
Algo ha pasado en tu casa, ¿no? Algo relacionado con el mundo Misterio Nippon que tenemos en el programa.
Es que nos viene al pelo porque tenemos una sección de Misterio Nippon. ¿Dónde?
Sí. ¿Quieres hablar de ello o luego más adelante?
Luego. Lo dejamos ahí.
Okay.
Bueno, David, pues lo primero, para la gente que no te conozca, decir que, bueno, llevas más de 10 años viviendo en Japón, no sé cuántos son ya, 13 o así.
No, son junio, el 28 de junio de este año, hará 11 años.
11 años, 11 años que ya son.
Uh-huh. Sí.
Vaya. Que ya son, a lo tonto.
Y bueno, para quien no haya visto la entrevista que hicimos en el documental, en Japonizados el documental, bueno, tú llegaste a Japón, a ti te empezó a gustar mucho la cultura japonesa, el rollo de anime, Sailor Moon y así, ¿verdad?
Eso es.
Y eso es lo que quizá te llevó a pensar en que querías ir a Japón. ¿Cómo fue todo eso?
Pues mira, yo me acuerdo que tenía 8 años, allá hace casi nada, porque ahora tengo 35. Y entonces en esa época, claro, en la televisión no había apenas información sobre Japón, es decir, las cuatro cosas que te contaban, que vete a saber cuál de ellas era verdad.
Sí.
Y luego obviamente el anime. Entonces claro, viendo el anime, por ejemplo, pues viendo Sailor Moon, obviamente sabes lo que es ficticio, sabes que no te puedes transformar ni cosas de esas, sí. Pero por ejemplo, pues cosas, por ejemplo, pues de ir a colegio con uniforme, pues para mí era muy raro porque yo pues nací en un pueblo de España y nunca he visto a nadie con uniforme yendo al colegio. Y por ejemplo, pues cosas que enseñaban de la cultura de Japón, o por ejemplo, el Nikuman, por ejemplo, que comía mucho la protagonista. Yo, claro, en su época no tenía constancia de que eso existiese. Pensaba que estaba comiendo cebolla. Y digo, ¿qué hace esta muchacha comiendo cebolla? Por favor, señora. Y ahí fue cuando yo creo que fue mi primer contacto con Japón. Y fue cuando dije, joder, algún día me encantaría vivir allí. Porque es tan diferente a nuestra cultura.
Sí, sí, sí. No, la verdad que como yo creo que a muchos, a la mayoría nos ha pasado eso, ¿no? Que gracias al anime, a las series de animación japonesa, es lo que primero nos ha llamado la atención de el modo de vida, ¿no? Que es tan diferente. Y por eso yo creo que muchos hemos acabado yendo a visitar Japón como turistas y bueno, como es tu caso, que te quedaste a vivir, que allí a mí me parece todo un logro, porque no es nada fácil ir a Japón, cambiar todo tu modo de vida que tienes en España.
Comprarte una casa, además.
Y acabar comprándote una casa, que es algo que me parece increíble.
Con unas vistas, que si no las habéis visto...
Sí.
A veces cuelga fotos del Monte Fuji, que tiene vistas que ve el Monte Fuji desde su casa, sí, David. Sí, sí. O sea, es una cosa...
No, es espectacular. Es espectacular. Antes de llegar a la compra de la casa, que nos gustaría que nos comentaras cómo fue de complicada esa odisea. Claro, tú llegas a Japón.
Pues tampoco te creas.
¿No fue tan complicado?
Derribando
fue
mitos.
Derribando los papeleos que otra cosa, yo creo.
Derribando mitos.
El papeleo fue lo más complicado.
Ah, amigo, mira. Yo pensaba, no sé por qué, que para un español, o sea, para un extranjero, era más complicado comprar una vivienda en Japón. Aunque me imagino.
Pero eso ni lo dudes. O sea, mi caso, yo creo que es de lo más raro que he visto en mi vida, porque no conozco a nadie que se ha comprado una casa él solo, porque conozco, pues eso, los típicos que se han casado, han conseguido el visado. Y se han comprado una casa conjuntos, pero porque están casados con un japonés o con una japonesa.
Sí.
Pero nunca he conocido a nadie como yo que por sí solo se haya comprado una casa y le hayan aceptado el crédito hipotecario. Es decir, es el primer caso que conozco, vamos.
Me suena que lo comentabas, ¿no? En el vídeo que explicabas que te había comprado la casa, me suena que lo comentabas, ¿no? Que la gente
estaba sorprendida, los japoneses, vamos, de ostras, ¿cómo este hombre ha podido llegar a comprarse una casa?
Claro, además que yo ni siquiera tengo... Es que además es la escala más baja. Es decir, si hay una especie de requerimientos para que te den una casa, la mía se sale de esa gráfica. Es decir, porque claro, ni siquiera, mira, no tengo novia japonesa, obviamente. No estoy casado tampoco. No tengo visado permanente. Soy extranjero.
Sí, sí.
Es decir, era como lo yo en verdad lo daba por imposible, pero
tenías todos los números para que no te lo dieran, o sea, directamente.
¿Pero qué pasa?
Claro, para mí era imposible.
¿Se equivocaron?
Yo lo pensé. A ver, yo lo pensé. Pero mira, yo me puse a mirar casas, encontré esta casa y fue a abrir la puerta de la casa y como cuando descubres tu primer amor, pues igual, dije, hostia puta, es esta casa.
Mira.
Y entonces me dijeron que echaran los papeles y tal, y yo creo, esto es una opinión personal, pero yo creo que me dieron la casa porque yo en ese momento... En el momento en el que yo eché la solicitud, trabajaba para la empresa Apple, me encargaba de la página japonesa. Y entonces creo que como a los japoneses les gusta mucho el tema de las marcas y tal, y al ser una empresa tan famosa mundialmente,
vieron que había
dirían, hombre, este no va a tener problemas para pagar.
Claro.
Entonces yo pienso que es eso, pero bueno, es una opinión mía, claro. Me hicieron dos, ¿cómo se llaman? No sé cómo se llaman. Hacerte un crédito, te hacen un ¿qué?
Un estudio.
Entrevistas.
Un estudio financiero.
Un estudio, entonces me hicieron dos estudios. Uno, un pre-estudio y luego el estudio de verdad. Y luego me llamaron y me dijeron, oye, que me llamaron del banco y me dice que al final te han aceptado el crédito hipotecario. Digo, pero ¿en serio? ¿Me lo vas a dar? Y dice, hombre, mientras que lo pagues, sí, no hay problema.
¿Te fuiste a celebrarlo o cómo te sentiste en ese momento? Dijiste, pero esto me está pasando.
Bueno, yo flipé muchísimo porque además ese día me quedé en plan. Pues como en una nube. La verdad es que claro. Ni me lo creía hasta que no fui al banco, firmé los papeles y luego vine a recoger la llave. No me creía nada, porque era todo como imposible, es que era... No lo había escuchado nunca, ya te digo. Es que flipante.
Oye, y volviendo al tema del trabajo,
sí.
Ya sabemos que, bueno, fuiste a Japón porque te llamaba mucho, te llamaba mucho la atención Japón. Tu ilusión era ir allí a intentar quedarte a vivir. Y claro, tú empezaste estudiando, si no me equivoco, una semongako, ¿puede ser?
No.
No puede ser.
Yo, a ver, te cuento un poco porque...
Cuenta, porque bueno, eso le interesa mucho a la gente que quiere ir a Japón, que quiere quedarse allí. ¿Cómo fue eso?
Uh-huh. Bueno, empezando un poco hasta un poco antes de ir a Japón, os cuento un poco así muy resumido.
Sí.
Pero yo a los 18 años, cuando me gradué del bachiller, yo no quería estudiar a la universidad porque me pareció una pérdida de tiempo. Y hablé con mi familia y entonces me fui a un sitio cercano a mi pueblo y de ahí a los 19 me fui a Madrid a vivir. Y ahí estuve 5 años estudiando tal y cual, ahorré dinero. Y entonces con 2.000 euros, ojo, que la gente se pensará que a lo mejor para venir de Japón te vienes con muchísimo dinero, pero yo me vine con la escuela de japonés, sí. Porque primero estuve en la escuela de japonés, pagué solo medio año. En verdad te obligan a pagar un año, pero solamente pagué medio año con... ¿cómo se llama? No sé cómo se dice en español. Con... no me sale. Como prometiendo,
sí,
que yo iba a estar... En la escuela 2 años, es decir, el curso largo que, ¿vale? Sí. Entonces, de esa manera yo me dejaban pagar cada medio año. Y entonces yo pagué medio año y me fui a Japón solamente con 2.000 euros y ya está. Y un mes pagado de alquiler, es decir, me fui con muy poco dinero y con muy bajas expectativas porque yo no sabía idioma, no sabía nada de cómo era Japón, no había blogs, ni había youtubers, ni nada de Japón como ahora. Entonces me iba como quien dice a ciegas.
Sí, qué aventura.
Pero con muchas ganas, pero para mí era, pues eso, era mi sueño, era todo, o sea. Y además en Madrid yo tenía todo, porque tenía familia, tenía amigos,
claro.
Tenía un contrato fijo, cobraba muy bien, trabajaba para un banco, es decir, tenía
sí,
todo, era dejar todo por no saber lo que puede pasar.
Lo que
en el futuro,
mucha,
pero...
Es lo que mucha gente quisiera hacer, pero no se atreve.
No se atreve, exacto.
Pero yo te digo una cosa, yo me fui cagadísimo de miedo.
Claro,
yo tenía tantísimo miedo que no, o sea, porque no sabes lo que me va a contar. Digo, mira que si voy, porque además, ¿sabes qué pasa? Que mi madre es muy drama queen.
Sí.
Y entonces, claro, ya cuando fui a Madrid, ya se puso súper histérica. Dice, madre mía, te vas ahí con los chinos, te van a matar. Y yo, gracias mamá por el apoyo.
Sí.
Y entonces estuve primero estudiando una escuela de japonés. Era un curso de 2 años, pero lo acabé en 1 año y medio. Y luego me fui a una semongako, que es como el FP de España, y ya estuve estudiando un curso de web creator durante 3 años.
Claro, y en ese periodo de tiempo, uh-huh, tú vas con 2.000 euros, te gastas 500,
sí,
tienes un mes de alquiler.
Sí.
Tienes que hacer...
No, el alquiler era súper barato porque además me fui con un chico que conocí por Mixi, que para la gente que no lo conozca, Mixi es como era el Facebook que utilizaba todos los japoneses en esa época.
Ajá. Uh-huh.
Y ahí conocí a un japonés, me fui con él a vivir y el alquiler era muy barato, eran 27.000 yenes.
Ah, bien.
Unos que 200, son 230
euros
por ahí, no sé.
Sí.
Sí, por ahí.
¿Y tuviste que en ese tiempo trabajar de alguna cosa?
Claro.
Lo que tiene. ¿Cómo fue tu primer trabajo en Japón?
Es gracioso porque ahora han cambiado las leyes y ahora la gente que va a Japón lo tiene mucho más sencillo porque llegas, te sellan en el aeropuerto y tú ya desde el día 1 ya puedes buscar trabajo.
Sí.
Pero en mi época era diferente, era más chungo porque según los japoneses en esa época, cuando tú llegabas a Japón, no sabías japonés, con lo cual no te dan nada de trabajo. Con lo cual, los 3 primeros meses, tú tenías prohibido trabajar.
Sí.
Y una vez pasaban 3 meses, entonces te daban el visado. Para poder, o sea, te daban el certificado para poder trabajar. Y entonces, claro, como te he dicho antes, yo no había bloggers, no había nadie que te informase. Entonces, claro, ¿cómo buscan los españoles trabajo en mi época? Pues
sí,
ibas directamente a la tienda o ibas directamente al sitio y decías, oye, quiero trabajar aquí. Pues yo con mis huevos, yo en plan Paco Martínez Soria, ¿sabes? Me fui a... Hay una tienda de música que es muy famosa en Japón que se llama Tower Records.
Sí.
Y es famosísimo. O sea, la gente que viene a Japón, incluso además creo que en el extranjero también tienen filiales. Pues yo llegué allí, llegué a la caja y se me quedan mirando y les digo, me gustaría trabajar aquí. Y me miran y me dicen, ¿pero tú sabes japonés?
Claro.
¿Pero cómo fue, David? ¿Te llevaste la frase preparada ya para decirlo en japonés o...?
Pues... No fui con nada preparado, ni siquiera con currículum preparado, porque es que ni siquiera sabía cómo iba a ser todo, porque para mí, claro, era todo nuevo.
Claro. ¿Sabías japonés en ese momento?
Pues mira, yo he estudiado 2 años en la Escuela Oficial de Madrid.
Sí.
De idiomas, pero aprendí nada porque además la profesora era española, explicaba todo muy mal. Y todo lo que los 2 años que estudié en España es lo mismo que aprendí en Japón en un mes.
Ya ves.
Entonces, es que me vine pues sabiendo cuánto cuesta esto, quiero ir aquí, me he perdido.
Sí, lo básico.
Muy básico. Sí que es verdad que yo tenía amigos japoneses y entonces pude practicar con ellos un poquitín más. Entonces, pues a lo mejor, ¿sabes? Pero me fui con un N4, que ahora creo que es un N5 en la nueva... cuando hicieron la reforma lo del JPLT. Y entonces pues lo llego allí y digo, quiero trabajar aquí. Y me miran y me dicen, pero tú sabes japonés. Y yo, con mis santos huevos, digo... Sé 500 kanjis. Claro, los japoneses me miraron en plan... Pero este hombre le ha salido.
Este qué bueno.
Entonces, claro, se rieron en mi cara porque... A ver, yo lo entiendo. Es que, a ver, yo lo pienso y digo... Es que yo ahora no lo podría hacer en mi... Vamos, ni loco. Y entonces me dieron los papeles para rellenar. Mm. Y me dijeron, rellena este documento, que era el currículum en sí. Y no lo traes.
No, y pero muy bien, pero para... se lo tomaron en serio.
A ver, yo pienso que dirían, mira, este gallín va a salir por patas.
Claro, claro.
Se quedaron impactados con lo de los
kanji. Claro. Entonces pues eso. Me dieron el este, entonces la pareja, el novio que tenía en ese momento, me ayudó un poco a rellenar un poco por encima. Pero claro, no podía rellenarme todo en perfecto japonés porque yo obviamente no sabía, se iba a notar que estaría cantado que me lo ha escrito él. Mm. Entonces, bueno, pues me rellenó lo básico y tal, fui a la entrevista, y claro, la entrevista era todo en japonés.
¡Ostras!
Pero claro, eran preguntas, el ¿cómo se llama? El que me hacía la entrevista, era muy simpático, y entonces, claro, me hacía preguntas muy sencillas para que las pudiese entender.
Ajá.
Y lo bueno es que yo en esa época yo tenía un blog de música. Ajá. Es decir, que escribía sobre música de Japón. Entonces, claro, yo sabía muchísimo de música de Japón, pues de lo que había salido, de lo que iba a salir en breve. Entonces, claro, se quedó flipado con todo lo que sabía.
Claro, y
yo,
por ahí, tío,
por claro, eso. Claro. Claro, lo que pasa, claro, yo no tenía un nivel de japonés para poder trabajar de cara al público o en caja. Entonces me pusieron a hacer inventario.
Bueno.
Que hacer inventario no es como ahora, que está todo digitalizado. Entonces, en un cartabón con hojas, pues ahí tenían hecho todo el inventario. Y entonces, todo separado, claro, en el alfabeto japonés, A, K, Sa, Ta, ¿sabes?
Sí.
Entonces, que no es como el ABC, ¿sabes?
Sí.
Pues me tuve que aprender todo eso, me tuve que aprender los kanjis de todos los artistas para saber dónde estaban.
Pero te vino genial,
meterlos.
Te vino genial, ¿eh? Te vino genial para aprender.
Claro, aprendí kanjis, o sea, lectura de kanjis, pero muchísimo. Y la verdad es que ese trabajo yo me lo pasé muy bien, la verdad.
Claro, me parece alucinante.
¿Qué pasó, no?
¿Eh? Tú llegas a Japón casi, con la academia y poco más. Y al primer lugar, al que vas a buscar
trabajo.
Yo
estoy 3 meses sin poder trabajar, como te he dicho antes. Y a los 3 meses ya fui. Eché el currículum en el... Fui a varios sitios, pero pasaron de mi culo en todos lados.
Claro.
Y en Tower Records fueron los únicos que me hicieron caso y estuve trabajando ahí un año.
Pero es que me parece genial que te dieran la oportunidad. Porque...
No, a mí también, y yo lo flipé muchísimo.
Sí.
Además, os voy a contar una anécdota muy graciosa. Que, a ver, pues, obviamente, yo estaba haciendo inventario y estaba siempre cerrado en una habitación. Pero, obviamente, pues, para comer, para tirar la basura y tal, pues tienes que ir por donde estaba la gente. Entonces me decían, cuando estés por el pasillo donde está la gente, grita, irasai mase. Siempre grítalo. Y yo, irasai mase, ¿sabes, no?
Sí.
Entonces, de una de estas que estaba yo, pues yo que sé en qué estaría pensando, cojo y grito, itadakima. Claro, imagínate una tienda llena de gente y yo ahí gritando, itadakima. Claro, me vio mi jefe, me viene, me coge del brazo, me lleva para la habitación y dice, ¿qué haces?
¿Estás loco?
Entraron todos en cortocircuito, ¿no?
Y yo le miro y digo... Ni yo lo sé, dejámoslo porque yo sé lo que estoy haciendo.
Vale, me he equivocado.
Sí. Y me he dicho, bueno, ten cuidado, pero bueno, se partió la caja, la verdad. Y tuve mucha suerte porque además era un Tower Records en el que no solamente se vendían cosas, sino que aparte en la azotea hacían conciertos.
Ah.
Entonces tuve la oportunidad de conocer a muchísima gente, a muchísimos cantantes, claro. Y claro, como era el único extranjero, ya cuando venían la segunda vez, preguntaban, oye, ¿está el extranjero? Y claro, pues hablaba con ellos y súper majísimos. Y conocí a muchísimos famosos, la verdad. Sí. Fue una experiencia muy buena, la verdad.
Buena experiencia. Claro, después de eso, has tenido un montón de trabajos, has hecho muchísimas entrevistas, porque según he ido viendo en tus vídeos, años atrás, tú te lo has currado mucho. Y cuando un trabajo no te ha gustado, lo has dejado y has ido por otro y has hecho un montón de entrevistas. Y de hecho contabas que era como una parte como formativa para ti mismo el ir a tantas entrevistas para saber cómo funcionaba. Porque no sé si es igual que en España el tema de las entrevistas en Japón. Entrevistas de trabajo.
Ya, sí, lo he entendido. Que a ver, en sí yo creo que es igual, porque creo que es llegar, entregas el currículum, hablas y luego ya te llaman.
Claro,
en sí la base sí que es así. Lo que pasa es que, por ejemplo, ya cuando yo ya acababa la Semongakko y ya me ponía a buscar trabajo de verdad.
Exacto.
Para que me diese visado de trabajo. Entonces ya empezaron a existir páginas web en las cuales tú podías echar el currículum, o sea, podías subir el currículum a internet. Y entonces encontré una página, una empresa muy buena que se llama Tribe. Y está muy bien porque tiene una base de datos en la cual tú subes tu currículum. Y entonces tú puedes aplicar a trabajos de empresas, pero las empresas también pueden mandarte mensajes a ti. Entonces es mutuo y molaba muchísimo. Y además esa empresa lo bueno que tiene es que si echas para puestos altos en plan director o manager, cosas así,
sí.
Si la empresa te coge, la empresa de Headhunter te paga 50.000 yenes además, ¿sabes? Porque imagino que ese dinero será de lo que le pagará, imagino, la empresa que te contrata para, ¿sabes? Pero bueno, que es la leche, vamos. Y en concreto esa página, esa empresa es la que me consiguió todos los trabajos, porque además siempre que quería dejar un trabajo les llamaba y les decía, mira, que me quiero ir por tal, 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 y entonces me decía, no te preocupes, mañana te empezaré a enviar ofertas, entonces te envían ofertas de trabajo. Hay una persona que se encarga de ti, es decir, en la empresa tendrá muchísimos empleados y te ponen a una persona de esa empresa para ti solo.
Dedicado.
Eso es, obviamente tendrá otras personas, pero esa persona habla solamente contigo. No va a haber nadie en la empresa que hable contigo, solamente esa persona.
Ah, mira.
Y entonces todos los días te manda emails con ofertas de trabajo. Obviamente tú vas a hacer una entrevista con ellos, es gratuito el registrarte. Y entonces yo tuve 2 horas de entrevista y te preguntan muchísimas cosas: qué tipo de trabajo quieres, cuánto sueldo quieres, si quieres libre los fines de semana, pues lo que quieres, vamos. Pero
claro,
me trataron súper bien. La verdad.
Qué bueno. Oye, y para recordar a los oyentes, a los tomodachis, como llamamos aquí, hiciste la Semongakko. ¿De qué era la Semongakko?
Pues la Semongakko era de web creator, entonces era como creador de páginas web.
Ok.
Y pero la verdad es que yo cuando fui a echar la Semongakko, yo no sabía muy bien qué quería estudiar.
Sí.
Es decir, yo quería seguir en Japón, quería obviamente formarme más, porque yo fui a hablar con un abogado. Y me dijeron que o iba a la universidad o iba a la Semongakko, porque si no, no me iban a dar el visado. Y entonces, pues yo no quería universidad y me fui a la Semongakko. Y entonces, en la que fui a varias, pero en una en las que fui, me senté con el director y el director me dijo, mira, no te preocupes, no te preocupes si no sabes lo que quieres hacer. Hoy vamos a dedicarlo a ver qué es lo que te gusta, qué es lo que te llama la atención. Y entonces vamos a sacar cuál es el curso que a lo mejor pues te viene mejor a ti.
Oye, qué bien.
Y entonces estuvimos hablando, sí, estuvimos hablando muchísimo, me explicaron todos los cursos. Luego, aparte, los fines de semana hay como clases gratuitas en las cuales puedes ir como, ¿cómo se dice? Como vidente, ¿no? ¿Cómo se llama?
Como oyente.
Ah, como oyente, vale. ¿No?
Sí.
Como vidente, madre.
Como vidente. Sí.
Sí, sí. Y entonces, pues estás allí y entonces ellos no te van a preguntar nada durante la clase, solamente vas para ver cómo funciona la clase, cómo explica el profesor las cosas, así pues
claro.
Tú te vas haciendo una idea de cómo son las clases y si es lo que estás buscando. La verdad es que muy bien. Y también se portan muy bien conmigo también, igual que la escuela de japonés, porque yo, claro, yo es que no tenía dinero. Entonces yo le dije, a ver, yo trabajo y yo gano esto. Yo podría pagaros 100.000 cada mes.
Sí.
La escuela era, en esa época era más caro, pero en esa época eran 800.000 anuales. Uh-huh. 800.000 yenes. Entonces, digo, mira, yo os pago 100.000 yenes cada mes. Y luego, como el octavo mes acabaría el año, tengo 4 meses para ahorrar. Y al siguiente año yo os pago de golpe 500.000. Entonces, así fui haciéndolo y pude pagar las escuelas sin problemas.
Pero me parece increíble que en Japón, con lo muchas veces cuadriculados que son de no salirse de las normas, te dejaran hacer eso.
Bueno, es que yo lloré muchísimo, porque yo no me voy a engañar. Mira, yo la escuela de japonés, yo la acabé en febrero.
Sí.
Y en febrero es que ya todas las escuelas, todas las emuakos ya estaban, es decir, estaban ya llenas.
Sí.
Y yo, mi visado acababa además en abril. Entonces era todo súper justo. Y entonces bueno, yo pues decidí en ese momento que tenía un poco de dinero y que no quería volver a España. Entonces cogí ese dinero, me fui corriendo a cuantas semungas pude, solicité una entrevista y de ahí decidí ir a una. Entonces mi escuela, gracias a mi escuela de japonés, envió una carta a la Semungako para decirles que yo era un buen estudiante, que tenía más de un 80%. Es decir, si te portas bien, al final las escuelas te ayudan en estos temas. Y al final la Semungako me aceptó y justito de tiempo, pero pude solicitar el visado para que me lo diesen. O sea, pero yo es que me veía, os lo juro, ya me veía en España.
Me imagino que fueron momentos duros, ¿no? Esos últimos meses.
Mucho. Yo lloré muchísimo.
Eres un ejemplo, David, de que los sueños cuestan y de que hay que currárselo. Y de que si de verdad lo quieres,
sí,
al final lo consigues.
Totalmente.
O sea, pero...
No, eso está claro.
No, la verdad que te lo has currado muchísimo. Sí. Conociéndote, viendo los vídeos, la verdad que es espectacular. Y es como para darnos cuenta de que realmente somos capaces de prácticamente cualquier cosa.
Sí,
solamente
sí,
hay que luchar de verdad por ello, como has hecho tú. Y joder, pues...
Eres un ejemplo que espero que le sirva a la gente que te escuche, que pelee por sus sueños,
sí,
¿no?
Sí,
que hay que seguir
sin
peleando.
Duda.
Y bueno, pues empiezas a encontrar buenos trabajos, vamos un poquito adelante en el tiempo.
Sí.
Y bueno, tienes algún que otro trabajo que, bueno, tienes algún problemilla, ¿no? No te acaba de gustar, te vas, coges otro. Uh-huh. Esa evolución en el mundo laboral en Japón, ¿cómo ha sido? Así resumido.
¿A qué te refieres?
A evolución. Tu paso en Japón por varios trabajos hasta donde estás ahora.
Uh-huh.
Porque allí, yo, por lo que tengo entendido, lo que tenemos entendido, trabajo hay bastante.
Para aburrir.
Sí. ¿Verdad? Entonces, tú tienes la posibilidad de, si un trabajo no te gusta, por lo menos, quizá tú como extranjero, creo que lo tienes más fácil que un japonés. No sé si para un japonés es tan fácil dejar un trabajo y buscar otro.
Pues yo, mira, depende de cada uno, yo creo. Yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo mucha seguridad en mí mismo.
Sí.
Entonces, cuando yo veo las entrevistas, yo creo que reflejo mucha esa seguridad.
Uh-huh.
Y entonces les demuestro que sé que puedo hacerlo, que sé que ese trabajo es para mí.
Que sabes lo que quieres.
Y creo que los japoneses, además, hay una diferencia muy grande entre cómo hacen los japoneses una entrevista y cómo hago yo una entrevista. Los japoneses creo que van como muchos españoles.
Sí.
Es decir, van, entregan el currículum, les cuentan las 4 cosas que han hecho y ya está.
Y todo lo que parece bien. Pero,
claro. ¿Qué problema hay? Que no preguntan por sueldo. No preguntan cuándo van a cobrar, porque obviamente en las ofertas te ponen de tanto a tanto.
Sí.
Te dan un rango.
Sí.
Pero es que ellos normalmente no preguntan. Entonces, claro, yo, por ejemplo, ahora en la empresa de ahora, yo cobro más que un manager, por ejemplo. Yo no soy manager.
Joder.
Es decir, y al final es por eso, porque con el tiempo, pues yo he aprendido cómo hacer las entrevistas y he sabido cómo venderme. Yo, por ejemplo, cuando como hemos hablado antes un poquito, yo cuando empecé a buscar trabajo no sabía cómo se buscaba.
Claro.
Cuando ya empecé a buscar trabajo para que me diese el visado de trabajo, yo lo que hacía era ir a empresas que yo no quería ir. ¿Por qué? Porque así yo sabía qué preguntas me iban a hacer. Y como esas preguntas siempre las hacen, porque es como de manual, como quien dice.
Sí, el ABC de las entrevistas.
Claro. También. Entonces, claro, yo llegaba a mi casa, me apuntaba las preguntas, me hacía las respuestas, y entonces, claro, me preguntaban algo, lo respondía.
Sí, te veían como muy claro todo.
Claro, y aparte, ¿sabes qué pasa? Que yo iba con un iPad. Yo iba con un iPad, me había hecho un PowerPoint, y ahí explicaba todo. Sobre todo, yo quiero que quería que supiesen que yo soy japonés, porque es un problema que tenemos los extranjeros. Cuando tú vas a una entrevista, tú puedes contar tu vida, pero ellos no saben cuál es tu nivel de japonés de verdad. Entonces tienes que demostrárselo de alguna manera. En mi caso, yo les hago una presentación de todo lo que he hecho hasta ahora, de por qué vine a Japón, porque como son preguntas que siempre te hacen, sí. Entonces se quedan flipando, porque mis entrevistas, pues eso, pues duran a veces hora y media, dos horas, porque nos enrollamos a hablar.
Claro, lo tenías tan preparado que les impactaba.
Claro, y lo bueno que tiene Japón, que el sueldo base va por la edad.
¿Ah?
Es decir, tú buscas trabajo a los 25 años y te van a pagar menos que si tú tienes 30, que si tú tienes 35. Claro. Entonces, la gente que esté leyendo, que esté, perdone, escuchando este podcast y diga, ay, es que yo ya tengo 30 años y no voy a poder buscar trabajo. Es mentira, os díganos lo que digan otros youtubers. Cuanto más años mejor, porque os van a pagar mucho más dinero. Obviamente tenéis que tener lo que ellos busquen,
claro.
Pero si lo tenéis y además tenéis mayor edad, os van a pagar mucho más.
Y además tienes que tener cierta experiencia y ya está.
Efectivamente. Sí,
sí, me parece muy interesante el tema de las entrevistas, porque normalmente aquí en España, por ejemplo, siempre vamos a una entrevista en una cierta posición de inferioridad con respecto a la empresa, ¿no? Como mendigándoles, entre comillas, ¿no? Que te cojan.
Claro, claro.
Entonces,
claro.
Si tú eres capaz de subir por encima de eso y demostrar que tú tienes valor y valores añadidos y que les puedes aportar algo a la empresa y demás, tienes mucho ganado.
Eso es.
Sois vosotros los que vais a ganar contratándome a mí.
Eso es darle la vuelta un poco.
Exacto. Eso es. Entonces yo cuando, por ejemplo, hacemos la entrevista y entonces cuando te hacen la típica pregunta de ¿tienes alguna pregunta más? Digo, sí, digo, a ver, vosotros me habéis preguntado qué es lo que vosotros buscáis, pero yo ahora os voy a decir qué es lo que yo busco.
Eso es.
Y se quedan flipando.
Eso es. Qué guay eso, qué buena idea, ¿eh?
Claro.
Eso es una idea muy buena para cualquier entrevista en cualquier parte del mundo.
O sea, no solo en Japón, sino aquí.
En cualquier parte.
Claro, claro,
entonces
claro.
Yo lo digo, yo siempre digo, mira, busco una empresa que sea comunicativa, porque me he encontrado con empresas en las que solamente están 8 horas tecleando el ordenador, pero no hablan nada. Quiero una empresa con futuro, es decir, que tenga planes de futuro, que sepan lo que quieren hacer, que vayan hacia adelante y que sus empleados también tengan la misma visión. Es decir, y luego obviamente el sueldo, como mínimo quiero esto porque sé que lo valgo y eso.
Ya con esa, solo, con esa, solo con esa actitud ya tienes mucho ganado
sí.
De cara a ellos, ¿no?
Sí.
Yo creo que sí, vamos, porque se quedan con una cara en plan, ¿este de dónde ha salido? Sí.
Qué bueno. Oye, me parece muy interesante, creo que de aquí mucha gente que está escuchando la entrevista va a sacar muy buenas ideas.
Cositas muy interesantes.
Quizá pierdan un poco el miedo de lanzarse, ya no solo a Japón, sino esa aventura de irte de tu país a otro país.
Sí.
Que la verdad que si queréis, si podéis hacerlo, pues oye, siempre está la posibilidad de volver a casa.
Exacto,
si no sale bien y
sin duda
y no pasa nada, ¿qué vamos a hacer? Si al final la vida no es muy larga, entonces si estas cosas se pueden intentar, ¿por qué no?
Pero si sois constantes y claro, de verdad lo queréis, aquí tenéis el ejemplo de Vito.
Totalmente.
Bueno, además, mira, una cosa,
sí,
una
adelante, adelante.
Una cosa buena de las de Mongaco es que si tú eres una persona que te esfuerzas, la Mongaco es solo va
a valorar.
¿Cómo se dice? Lo va a valorar. Y yo, por ejemplo, cuando estaba en la Mongaco, a mí me dieron proyectos para trabajar con empresas.
Ah, qué bien.
Y te las pagan, además, son prácticas y te las pagan. Y entonces yo estuve trabajando para Yahoo, estuve trabajando para Google, estuve trabajando para YouTube, estuve trabajando para Avex. Y todo eso gracias a la escuela. Entonces, ¿crees que no? Eso también es un plus cuando vas a buscar trabajo.
Eso es currículum. Eso es...
Que con esfuerzo todo es posible, vamos.
Claro.
Qué bueno. Oye, David, ¿te parece que hablemos de los misterios de tu casa?
Yo encantado. Bueno. Es el momento que voy a encender la luz. Que se ha apagado ahora. Espera.
No será casualidad. Eso es una señal.
Hace poquito, Devito, ya sabéis, Devito in Japan, publicó un vídeo nuevo hablando de algo que está sucediendo en su casa, en Japón, unos sucesos paranormales, ¿no?
Eso es.
Y bueno, me parece que te lo estás tomando bastante bien. Es como que hay fantasmas en tu casa. Han ido expertos a comprobar esto. Te han dicho que efectivamente sí los hay y que es una zona de paso de espíritus o ¿no? Algo así.
O sí, bueno, espíritus o lo que sea, porque yo tampoco...
O lo que sea.
Jamaica.
Sí. A ver, yo esto no es algo nuevo, es decir, no es que me ha pasado ahora y tal, es algo que me lleva pasando desde que soy muy pequeño.
Eso te quería decir, sí.
Claro, porque yo yo, hombre, no voy a hacer aquí el mega relato del siglo, pero vamos, que cuando teníamos, por ejemplo, 8 años, yo me acuerdo, pues lo típico que dices, mamá, ya soy mayor, que quiero dormir solo.
Sí.
Y entonces me fui a dormir con mi hermana en habitaciones, bueno, en una habitación y tal, y entonces cuando llegó la noche, pues decir que yo dormía, porque mi familia no tenía dinero, dormíamos en la casa del cura, era una casa del cura, y por un alquiler barato, pues dormíamos ahí, o sea, imagínate, para un plus. Y entonces llega la noche y de pronto empiezo a ver que hay sombras al lado de la puerta que se empiezan a mover. Claro, yo el chillido que meto es pequeño.
Sí, normal.
Claro, yo gritando, hay sombras, y mi familia, pero me cago en la hostia. Claro, mi padre, imagínate que tenía que trabajar el día siguiente, me cago en la hostia, tío, este de mierda. Y claro, era así cada noche.
Uy, Dios.
Hasta que una de las noches, y a una de las sombras se acercó a mi cama, se sentó en mi cama y se me quedó mirando. Claro, yo ahí ya... No, entonces claro, mi familia dijo, mira, nene, sé que lo has intentado, pero es que es imposible que puedas dormir así, o sea, y nosotros tampoco dormimos, y tuve que volver a dormir con mis padres porque no podía, lo pasaba súper mal en esa habitación, y teníamos un comedor y teníamos también un asilo en el cual yo por la noche pasaba ahí y yo lo pasaba súper mal porque notaba un mal rollazo. También me pasó en una casa antigua en Albacete, en Madrid, por ejemplo, sí que no me pasó, y aquí en Japón me pasó en Okinawa, que lo pasé bastante mal además, porque fue llegar a la casa y saber que había algo en una de las habitaciones. Y en mi casa, pues eso, pues fue gracioso porque yo cuando compré la casa no noté nada. Y es desde hace un año hasta ahora que han empezado a pasar todo.
Jole.
Y entonces yo tengo suerte porque mi empresa, bueno, yo soy youtuber director, y entonces tengo youtubers con otros. Y uno de los youtubers es Uno Miyoji, que Uno Miyoji, para la gente que no sepa, pues es el encargado.
Sí.
Antiguamente en Japón tenían incluso su propio ministerio y se encargaban de alejar los malos espíritus de la ciudad, de pues artes adivinatorias, etcétera.
¿Tenían su propio ministerio?
Tenían su propio ministerio. Había un ministerio que se llamaba el Ministerio de los Omiyoji.
Ojo, la importancia. Claro, fíjate la importancia de esto en Japón.
Sí, sí.
Y además, hay libros, que eso pues luego tenéis tiempo de buscar por internet, la posición de muchos edificios en Japón se han hecho... de acorde con el yin yang y cómo los omiyoji decían que tenían que poner los edificios en tal sitio para que hubiese buenas vibras o no sé cómo se quiere decir,
sí, sí.
En la ciudad, que era bestial, vamos. Y entonces este omiyoji es el último que queda en Japón, es decir, el último de su sangre o no sé cómo se dice, de su familia, vamos.
Sí, sí.
Y entonces se lo comenté. Y entonces me dice, bueno, pues si quieres, pues voy a tu casa, te lo miro, no te cobro nada, porque decir que estas personas trabajan o en su oficina o trabajan dentro de los templos, es decir, es muy complicado verlos en la calle, o es decir, es muy complicado. Y vale una consulta suya muy cara. Pero claro, me dijo, es gratis. Digo, pues por favor. Porque yo anteriormente a esa conversación me han pasado tres cosas en mi casa. La primera, yo estaba en el salón viendo Netflix y de pronto pues se movió la cortina como si alguien la empujase con un dedo, vamos.
Sí, sí, sí.
Y pensé, pues claro, yo tampoco me voy a poner en plan un fantasma. Pues pensé, claro, o sea, tenemos la razón para algo, ¿no?
Entonces, habrá aire, bueno, pues, o
era
algo,
que a lo mejor pensaste. El aire, porque era una cortina que daba para el balcón. Dije, bueno, pues a lo mejor alguna de las puertas estaba abierta y entró el aire. Y me puse a mirar, estaban las dos puertas cerradas y es que era imposible que entrase aire por ahí. Y tampoco quise pensar mucho, dije, bueno, yo qué sé, estaría cansado, yo qué sé, pensé, ¿sabes? Por no pensar mucho en el tema.
Claro, claro.
La siguiente vez estaba también en el salón trabajando, y entonces de pronto noté como si algo desde arriba se cayese y me cubriese entero. Y entonces yo ya no era yo, no sé cómo explicarlo, pero como que yo ya no era yo.
Madre mía.
Como que estaba afuera de mí, no sé cómo decirlo. Y me empecé a encontrar como que me caía, como que me iba a caer redondo. Entonces me dio tantísimo miedo que dejé todo como estaba con la luz encendida, el ordenador encendido, me fui corriendo a la habitación.
Sí.
Y hasta el día siguiente no salí de la habitación.
Ostras.
Y la última vez ya fue para mí el límite, que estaba en mi habitación, pues de eso que te despiertas, te pones a jugar a juegos y tal en la cama. Porque además me acuerdo que era fin de semana. Y entonces pues me da por mirar a la puerta y veo en el pico de mi cama una sombra sentada y yo, venga ya. Entonces pues cierro los ojos y hago, o sea, como que no ha pasado nada. Y cuando abro los ojos no hay nada, pero yo miro en el pico de la cama y el colchón se ve perfectamente como está volviendo a su forma, como si alguien se hubiese sentado ahí, ¿sabes?
Se le está poniendo a Reddick la carne de gallina, en serio.
Pues sí, yo me cagué, yo imagínate, o sea, porque además no es una casa de alquiler, es una casa comprada.
Claro, claro, claro.
Entonces no te puedes subir. Y entonces, claro, se lo comenté a los Miyoji.
Vale.
Vine a mi casa, y entonces me estuve mirando todo, y efectivamente me ha dicho que hay una mujer mayor que entra a mi salón, o sea, hace como un movimiento repetitivo. Y entonces entra a mi salón y se va al salón del vecino. Entonces me ha dicho que es un espíritu que está tanto en la casa del vecino como en mi casa. Pero claro, yo pensé, bueno, pues lo limpias y está. Dice, no, es que no solamente eso. Dice, es que tienes varios espíritus aquí. Y me explicaba todo lo que estaba viendo. Y entonces, claro, de pronto me dice, yo, a ver, no te quiero meter miedo. Digo, pues, diciéndose ya la bomba.
Sí, va mal.
Y me dice, creo que la zona de la entrada de tu casa hasta el balcón es una zona de paso de espíritus. Y entonces, claro, yo voy a poder limpiar lo que hay en ese momento, pero claro, es una zona de paso, con lo cual, pues, otros días vas a tener otros diferentes y no creo que pueda arreglarlo, vamos. Entonces, yo tengo una... enfrente de mi habitación tengo otra habitación. Yo esa habitación la quería arreglar para trabajar, para hacer mis canales de YouTube y tal, ¿no?
Sí.
Y entonces es imposible, porque yo en esa habitación, ya de entrar, o sea, entro y ya me encuentro súper mal. Pero es que, aparte, hay un mal rollo en esa habitación que yo no sé explicarlo, pero es que es entrar y es que yo he habido días que me he encontrado de pronto mal al estar en esa habitación, que me han empezado a dar mareos, no me puedo concentrar mientras trabajo. En otras salas, sí, por eso al final lo que he hecho es que el ordenador me lo he llevado para el salón, porque es la única zona donde puedo trabajar.
Pero como que hay muy malas vibraciones, ¿no? Ahí.
Sí, y además vino el Omiyoji vino con una brújula, entonces me estuvo mirando el plano de mi casa, la dirección y tal, y entonces me dijo que efectivamente que en esa habitación hay una cosa que se llama Onimon, creo que se llamaba, que es como puerta del demonio.
Joder.
Entonces es como una, o sea, no es en plan que esté el demonio ahí, ¿sabes? Sino que es como una zona donde hay mucha actividad.
Ya.
Es algo así, me lo explico. Y entonces ha venido ya dos veces, y la segunda vez me dijo que en la habitación en la que me encontraba mal, que íbamos a hacer una prueba con incienso.
Sí.
Entonces él prendía el incienso, y si el incienso subía para arriba, es que no pasaba nada. Pero si el incienso iba de lado, es que había algo ahí.
Mm-hmm.
Entonces, bueno, pues nos certificamos de que estaba todo cerrado, que obviamente no iba a haber corriente. Cerramos todo. O sea, estaba todo cerrado, pero bueno, nos confirmamos que estuviese todo cerrado. Y entonces encendió el incienso, y os juro, porque además es que está grabado, el humo iba de lado, tío. De lado. Y en plan, ¿pero cómo va a ir de lado?
Claro. Si no hay corriente, ni nada.
O sea, flipante. Porque además es que me lo preguntó muchas veces. Oye, ¿seguro que habéis cerrado? Dice, porque es que lo quiero confirmar. Digo, ¿en serio? Es que he cerrado todo. Es que...
Y Debbie, y con todo esto, no sé, ¿cómo lo llevas? Porque tú vives en esa casa.
Uh-huh.
Y hay forma de reducir eso. ¿Cómo vas a...? No sé.
Pues bueno, yo... ya como
que, ¿qué vas a hacer?
Es una cosa que me pasa desde pequeño ya. Entonces,
¿estás acostumbrado?
Yo me cago muchísimo.
Te sigues cagando, por mucho que te pase.
Y entonces, y me sigo cagando, efectivamente. Entonces, yo, claro, llega un momento que dices, yo, a ver, yo quiero ya certificarlo a 100%. Obviamente lo mío y me lo dijo, pero yo también quería certificarlo por mi cuenta. Entonces me compré un sensor de movimiento. Yo lo puse en la entrada. Son dos cacharros. Uno lo pones en la entrada para que, como el receptor, digamos, si pasa alguien. Uh-huh. Y luego está otro cacharro, que es el que suena cuando alguien pasa por el otro cacharro.
Sí.
Y entonces lo pongo y tal, y digo, bueno, me voy a salir un momento a terminar una cosa que quiero hacer, y me voy a la cama y ya, pues, estoy tranquilo en mi habitación. Porque yo en mi habitación noto como que tengo protección, no sé explicarlo, pero me noto seguro en mi habitación.
Sí.
Y entonces, bueno, pues pongo el cacharro, lo enciendo tal, me llevo el otro al salón mientras termino lo que estoy haciendo, y a las 12:30 de la noche empieza a sonar.
Joder.
Y yo,
hostia,
ahora a ver quién va al aseo, o sea, a ver quién va ahora a la habitación, que tengo que pasar por el pasillo, ¿sabes? Y el corazón, os juro que yo digo, me da un algo.
Normal.
Y bueno, corriendo, pues obviamente dejé todo, me llevé el portátil a mi habitación, dije, lo acabo todo en la habitación. Y entonces dormí, yo creo que de cansancio, acabé durmiéndome, pero a las 3:30 volvió a sonar otra vez.
Por favor.
Son las 3, son las 3:30 y luego a las 5.
Madre mía.
Y ya a las 5 dije, mira, hasta aquí hemos llegado, para que el cacharro, y ahí se quedó. Pero claro, luego me dice lo mío, oye, vamos a grabar porque necesitamos confirmarlo, tal. Y entonces puse la grabadora que me trajeron, la cámara nocturna.
Sí.
Y puse el sensor de movimiento, pero claro, yo me pasa una cosa, que desde que me pasan estas cosas, porque claro, yo escucho ruidos, escucho golpes en la pared, entonces claro, yo me cago.
Sí.
Entonces pues siempre duermo con luz encendida, obligatoriamente, uh-huh. Y algo de fondo, que puede ser Sálvame, que puede ser música o lo que sea. Algo de fondo para no escuchar
para nada. No escuchar, ¿no? Sí. Los sonidos.
Efectivamente. Y entonces es la única manera que yo tengo para tranquilizarme y poder dormir, porque si no es imposible. Vale. Y entonces, claro, yo necesitaba esa noche, no podía poner eso porque entonces se iba a colar el sonido en el micrófono de la cámara.
Ya, ya.
Entonces tenía que buscar una solución. ¿Y qué es? Pues acabé poniéndome cascos, le enchufé al ordenador y dormí como siempre, pero con cascos. Claro, yo no escuchaba si sonaba algo, si no sonaba, no sabía nada. Pero claro, yo estaba así más tranquilo. Entonces me dormí y el día siguiente me puse a mirar lo que habíamos grabado.
Uh-huh.
Pues bueno, un festival.
No, ¿sí?
Pues en media una... La actividad, yo he notado que la actividad, sobre todo desde las 3 de la mañana a las 5 de la mañana, es donde más actividad suelo notar, vamos. Pues eso, me puse a mirar la tarjeta de SD card en mi ordenador. Entonces eso, hay un momento en el que en 30 minutos suena 12 veces el sensor de movimiento.
¿Pero cómo puede ser?
Y eso ya es que no hay ninguna explicación. Es que que es.
Claro.
Y obviamente hay otros momentos antes y otros momentos después en los que suena también. Es decir, en total, como más de 20 veces suena el sensor de movimiento. Pero es que no solamente eso. Es que se escuchan pasos. Es que se escucha como alguien arrastrando algo. Que es como, ¿quién va a arrastrar algo en mi casa que estoy solo? Es que
venga.
Se escucha un chillido de una mujer.
Ala.
Que la gente me decía, bueno, será tu vecino. Digo, pero si es que no, es que las paredes son tan gordas que no he escuchado nunca a mis vecinos. Es decir, es imposible que una persona de madrugada se ponga a chillar y que entre porque es que no ha pasado nunca.
Pues Debito, no sé. ¿Qué decirte?
Solo decirte que aquí en España ahora mismo son no llega a las 12 del mediodía, hay un sol radiante, pero estamos los tres acojonadillos.
Pues fíjate. Y me he comprado ahora una cámara de estas nocturna,
sí,
bueno,
sí, sí.
Una cámara de estas de seguridad, y bueno, no sé subir los vídeos, pero es que me puse a grabar un poco y es que he capturado ya dos orbes.
Sí.
Entonces claro, anécdota. Y ya digo, el hombre ya me ha dicho eso, que intentará hacerlo, pero que no crea que pueda con todo, porque hay muchas.
Yeah.
Y que obviamente ese es su lugar de paso. Yo quiero mirar una cosa que es el plano antiguo, es decir, lo que había antes construido, si había algo, que no lo sé.
O si ha pasado algo
en
ahí.
En zona. Claro, yo sé que ha habido un suicidio. Sé que en el 2007, antes de que estuviese esto construido, porque este es edificio nuevo, desde hace 3 años, en el 2007 sé que hubo un suicidio en... Lo diré, en el puente que hay enfrente de mi casa. Pero claro, de enfrente de mi casa a una nueva planta.
Ya, claro, ya.
Entonces, otra explicación que me han dicho unos amigos es que puede ser que a lo mejor antiguamente ahí hubiese un templo y que ese templo, que lo moviesen, porque a veces que los templos los mueven, y que las energías se hubiesen quedado ahí. Es decir, poder... Pero claro, no tengo certeza
como,
al 100%.
Claro, como no entendemos qué hay ahí o qué hay detrás de todo esto, nadie sabe exactamente, ¿no?, cómo funciona todo esto. No puedes saber. Lo único, no sé, pues intentar llevarlo
lo mejor
posible.
Pero yo sé que lo que me pasa, que no es normal.
No.
Está clarísimo.
David, montales un combini ya a este paso, como si es una zona de paso.
Sí, como un amigo me decían, oye, que ya que están allí, que pagan también el alquiler.
Claro.
Exacto. Pues Debito, oye, estaríamos hablando, yo creo que el día entero contigo, nos encanta hablar contigo de cualquier tema.
Igualmente.
Agradecerte otra vez que hayas estado aquí con nosotros y bueno, que es, los que no lo conocéis a Debito, que si lo sigáis en Twitter, que habla de cosas muy interesantes también por Twitter y en su canal de YouTube, y que es una persona que la verdad se hace de querer desde el segundo...
Sí,
pero,
sí.
Pero
la verdad es que las dos veces que estuvimos ahí contigo, los dos viajes, la verdad es que se agradece también mucho el trato ese tan, sí, tan cercano, de sin conocernos de nada, porque sí, realmente no nos conocía de nada. Y la verdad es que sí, la gente no, que no lo conozca, que le vea sus vídeos, que es un grande.
Te deseamos toda la suerte del mundo en Japón, en tu evolución, que te vaya todo genial, y a ver si nos vemos pronto por Japón. Y a ver si se soluciona lo que está ocurriendo en tu casa.
Esperemos.
Que se reduzca lo máximo posible. Debito, un placer. Nos leemos y nos vemos por las redes.
Igualmente, y mucho ánimo con vuestro podcast.
Muchas gracias.
Venga, un abrazo. Venga.
Chao. Chao. Hasta luego. Vaya. Vaya historias. Hablar. Sí, estás. Vaya historia. Yo estoy flipando con,
si ahora,
con...
Ahora lo que contemos en Misterio Nippon
no
va a ser una broma.
Nada, una broma. Vamos a relajarnos un poquito con el tema de los 80 de Maria Takeuchi, llamado Plastic Love, y volvemos enseguida.
We'll be right back.
Japón en los 80.
Japón en los años 80. Hola, ¿qué tal? Esto es J-Pop Nizados 80s.
Bienvenidos a 80s. Yakuza 0.
No. seguimos en Japonizados Podcast. Y ya tenemos en directo a David de Directo a Japón. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Mamonaco.
Perdón, tengo el volumen muy alto. ¿Qué tal?
Que se entra por todas.
Mamonaco, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo?
Pues sí, bastante ya, ¿eh?
¿Todo bien o qué?
Sí, genial, no me puedo quejar. Por cierto, antes de empezar, felicidades a todas las madres.
Muy bien.
Que tenemos miles escuchándonos, seguro.
¿Verdad?
A todas las Okasan.
Que estamos grabando en 5 de mayo.
Sí, señor.
La madre.
Señor. La verdad que sí, es algo que no se puede agradecer con palabras. O sea, no se puede agradecer con palabras lo que han hecho las madres por nosotros. O sea, es algo que bueno.
Te han dado la vida.
Hay que estar ahí todo el día, todos los días. Y agradeciendo todo lo que han hecho por nosotros. Así que desde aquí también, feliz madres, día de la madre.
Madres Mamonacus.
Madres Mamonacus.
Qué feo suena.
Nah, oye, David, escúchate el programa cuando esté subido y escúchate la entrevista con Devito porque vas a flipar.
Vaya, madre mía.
Qué gana.
Lo que nos ha contado al final, sobre todo. Bueno, la parte hemos estado hablando un poquito del trabajo, de los estudios y tal. Escúchalo que vas a alucinar. En breve vamos a hablar de Mi Vecino Totoro, pero antes... no sé si tienes preparado algo al respecto de cómo funciona el tema de estudiar en Japón.
Ah, bueno, alguna cosita.
Alguna
si
cosita
tenías,
así como alguna pincelada.
Sí, alguna pincelada por encima, que hay mucha gente que le interesa este tema.
Sí.
Sobre todo por el tema de una vía de entrada a lo que es vivir en Japón, vivir la experiencia.
Claro.
Con vistas a, oye, en algún momento pues conseguir un trabajo ahí. Y hay algunas opciones que tengo yo por aquí apuntadas, que lo tengo... para la gente que lo comentaremos por encima, pero lo tiene un poco más detallado en la página web.
Correcto.
Y son, pues, algunas becas de las principales, por decirlo de algún modo.
Que es una opción muy buena, ¿sí? para ir a Japón.
Exacto.
A estudiar.
Hombre, son complicadas de conseguir, pero si las consigues, pues tienes un punto ahí muy importante para empezar a vivir la experiencia, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahora mismo están las becas que concede el gobierno japonés, que son, a ver si lo digo sin que se me trabe la lengua, las becas Monbukagakusho o algo así, pero bueno, más bien conocidas como becas Monbusho, que es más fácil.
Eso sí que lo, eso sí que me suena.
Sí, mejor, porque la palabra larga es un poco complicada. Uh-huh. Y estas, por ejemplo, ahora mismo está abierta la convocatoria, ¿vale? Está hasta algún día de junio, no recuerdo el día exacto, pero bueno, son unas becas muy importantes para gente que tenga estudios japoneses, formación de profesores, graduados que quieran, oye, pues desarrollar algún estudio ahí en Japón. Y mira, son muy interesantes, hay pocas plazas por países, ¿vale? Pues cada país pues son bajadas a una serie de plazas, pero oye, es una buena opción para intentarlo. Hay una serie de requisitos que lo pueden consultar en la página de las embajadas, y si lo cumple, oye, adelante y a intentarlo, que nunca se sabe.
Claro que sí.
Después hay otras también que son bastante conocidas, que es el programa JET, que es un programa de intercambio y enseñanza que está sobre todo orientado a personas que tengan conocimiento ya de japonés o de inglés y que quieren trabajar en organismos públicos.
Ah,
oye, pues si tú has estado un tiempo desarrollando tu nivel de inglés, de japonés, y quieres intentarlo, aquí tienes otra vía de entrada. Otras también que tengo por aquí apuntadas, bueno, son becas más bien de universidades japonesas. Yo en su momento estuve consultando, también por interés personal y aparte por la web, y hay bastantes universidades donde tú puedes, oye, pues ponerte en contacto con algún departamento relacionado con tu formación y demás, oye, y a lo mejor, pues ahí tienes otra vía de entrada, algún profesor que esté interesado en tenerte bajo su tutela y puedes desarrollar algún estudio a través de una beca con una universidad.
Claro, digamos que mucha gente que está interesada en Japón piensa en ir a Japón a trabajar directamente. Pero quizá directamente tirar por la vía del estudio es una muy buena entrada, porque a partir de ahí quizá ya puedas encontrar un trabajo si te quieres quedar en Japón.
Exactamente, porque entrar directamente con trabajos complicados si no tienes un buen nivel de japonés y una formación muy especializada, algo que les interese mucho.
Exactamente.
Pero el tema de los estudios es muy buena opción para, oye, ir abriéndote camino, aprender el idioma, ir viendo cómo va la cosa, y por ahí hay bastantes opciones de entrada. Es más, gente muy conocida que a todos nos sonarán, tipo Kirai, Flappy, ¿sabes? Esta gente también tuvo una primera experiencia a través de becas.
Claro.
Para que tú veas ejemplos buenos de que se puede triunfar entrando por aquí.
Sí, señor, sí, señor.
Dos últimas becas que son también importantes, la beca Vulcano, sí, sobre todo para gente, exacto, para gente que haya estudiado ingeniería o ciencias, pues esta es una muy buena opción. Y las becas ISEX, esas son más orientadas a gente, oye, que haya estudiado comercio internacional, carreras de economía y demás. Y esto sí te piden tener un buen nivel de inglés y lo que sí puedes trabajar en la red exterior de la Secretaría de Estado de Comercio, que tiene muchos países y entre ellos está Japón. Aquí puedes estar eso, un año, dos años, y es una buena opción también para trabajar con empresas de allá y, oye, y especializarte.
Luego quería contar también, ya fuera de las becas, hay una opción también de trabajo que es muy interesante y que, bueno, es complicado que te contraten, pero es una opción. En la Embajada de España en Japón, cada año sacan plazas de administrativo. Y si tú entras en la página web de la Embajada, Embajada de España en Japón, que creo que se localiza en Shibuya, en Tokio, pues eso, todos los años sacan alguna plaza, una o dos plazas, para ir a trabajar allí, a la oficina. Y en alguna ocasión he visto que se ha abierto la plaza, y a veces contratan a japoneses, porque tienen un dominio alto de español, pero también he visto que a veces contratan a españoles directamente, que vienen desde España. O sea que es una opción que es interesante, y hoy si queréis mirarlo, creo que salen las plazas a principios de año.
Sí, que en una embajada es una mezcla recomendable, ¿no? Gente del propio Japón,
sí,
y gente española.
Claro, claro. ¿Puede
ser que te apuntaras un año a una?
Sí, hace muchos años me apunté a una.
Creo que fue antes de ir al viaje de japonizados, me suena que en...
No sé si 2013, 2014, 2013, por ahí, sí que me apunté y acabaron cogiendo un japonés. Yo no llegaba a los puntos, o sea, yo me apunté, bueno, yo sabía, yo en el fondo sabía,
sí, bueno,
que...
No creo que me pillen, pero y sí.
Claro.
Y si sí, no sí, se apunta sí. Nadie más o la gente que se apunta,
claro.
Bueno, como me sale gratis, como el que
no,
dice...
No fui el que peor puntuación sacó, que ya con eso me quedé contento.
Tenías ahí una buena historia, ¿eh? No, me apunté y como fui el único que se apuntó, me cogieron a mí.
Podía haber pasado.
Pero bueno, no pasó. Nunca se sabe.
Ya, pedían un nivel de japonés que eso hizo que no tuviera... Que no sumara muchos de los puntos que mucha gente sí que sumó. Pero bueno, oye, ahí está la posibilidad.
Otro día sea.
Oye, nunca se sabe.
Sí, señor. Pues es muy interesante lo de las becas. No sé si en Directo a Japón, en la web, hay información al respecto.
Sí, sí, te digo, tengo un artículo completo con todas estas becas que hemos nombrado, con enlaces, más información, aparte también un apartado ahí sobre academias de japonés, que es otra opción para todo el que no pueda entrar a través de becas, te digo, son muy pocas plazas, entonces, oye, si tú tienes tus ahorros y quieres vivir la experiencia igualmente, una academia de japonés es lo más factible, perfecto. ¿Sabes? Tengo ahí un poco toda la información que puedas necesitar, requisitos, dinero que necesites tener ahorrado, aparte que también en la página somos colaboradores de un par de academias de japonés allí también. O sea, cualquier información que puedas necesitar, cuenten con nosotros gratuitamente. Oye, los asesoramos, decimos qué necesitan y demás, y ponemos en contacto con las academias. Y ahí tienes otra vía, te digo, más que válida para tener esa experiencia de vivir un tiempo en Japón.
Ya sabéis, Tomodachi, si en lugar de ir de turismo os apetece un mes o dos meses estudiando japonés, es otra forma de ver Japón, de vivir Japón. Y encima aprender japonés, es una buena oportunidad. Pues nada, ¿estás preparado, David, para hablar de Mi Vecino Totoro?
Oh, me encanta, siempre estoy preparado para hablar de Totoro.
Vamos con una de las canciones de Totoro y enseguida continuamos. ¡Ay, Totoro!
¡Ay, madre! Ay. Llevo toda la semana con esta canción en la cabeza.
Sí, ¿eh? Yo también. Totoro, Totoro, ti. Ah, no, que no era de música, no era un musical.
No, es que, David, nos hemos planteado durante un momento, ¿sabes? Estas ideas locas que nos pasan por la cabeza. Durante 10 segundos nos hemos planteado hacer el programa en musical, todo el rato cantado.
Todo el rato cantado.
Uf, pues ese programa lo cuentes conmigo.
Con Reddit tampoco, ya.
Exacto, ya somos dos.
Yo que tampoco. Por cierto, lo hemos publicado en el Twitter. Reddick, o sea, hemos desayunado merón pan casero. Vaya, mira, hecho por Reddick, espectacular.
Yo desconocí esas habilidades de Reddick.
¿Qué te parece? Otra de las razones para que vengas aquí.
Exacto. David.
No, yo ya lo tengo clarísimo. O sea, yo ya lancé la idea, pero después de ver eso, ya es obligatorio ir por ahí. O sea, que antes de final de año seguro que me tienen por ahí.
No, claro. Además, lo estuvimos hablando el otro día.
Sí, exacto.
Con con el amigo de Bros, con, no me sabrá el nombre,
José María.
José María, jolines.
Sí, sí, señor.
Y la verdad es que más o menos el plan ya lo tenemos hasta establecido, ¿eh? Sí. O sea, te vienes un viernes.
Te quedas en mi casa, te quedas a dormir en mi casa, David, y Reddick te prepara el desayuno.
Grabamos.
Oh, Dios mío, maravilloso.
Grabamos sábado por la mañana y sábado por la noche te llevamos a cenar o al Tora o al Hitari.
Ahí, ahí, ahí.
¿Qué te parece? Oye, y el domingo de vuelta.
Menudo planazo, ¿no?
O sea, está pues todo, ya solo queda negociar.
Tú solo tienes que aterrizar
aquí. Díganme fechas que empiezo a mirar billetes hoy mismo, ¿eh?
Si quiere venir algún otro Tomodachi, que lo diga.
Exacto. Pensamos que estaría bien para abrir temporada. Septiembre.
Oye, pues genial.
Entonces,
queda dicho. Pues ya acordamos, ya lo hablamos después. Si quieren, me dicen hoy un buen fin de semana y lo empiezo a mirar ya mismo.
Exacto. Y nada, no te creas que hace falta ninguna habilidad, ¿eh? Se lo comentaba ellos. La receta es muy fácil de hacer, ¿eh? O sea, lleva lío porque lleva... Porque, bueno, lío. Se hace la masa en dos partes y demás, pero es muy fácil. Ya te pasaré luego también la receta.
Te aseguro que si lo hago yo no tiene esa pinta que tienen los tuyos.
No te creas, ¿eh? No, tampoco soy tan cocinillas.
Bueno, pues que vamos con Totoro, mi vecino Totoro. Una película que, cuando lo hablábamos al principio del programa, he sido consciente de que tiene más de 30 años.
Sí.
O sea, ha hecho ya 31 años.
Es la tercera película dirigida por Miyazaki.
Pero vamos a ver. Perdona que os interrumpa. Hace 3 años que estuvimos en Japón.
Ya.
Hace 3 años. Y parece que fue casi ayer.
3 años, ¿eh?
O sea, el tiempo pasa, tío.
Menos mal que tenemos el podcast. Si no, o sea, ¿qué sería de nuestras vidas?
Vaya.
De nuestro cerebro.
Sí, sí.
Nuestra mente. Estaríamos ya... no sé.
Descolocados.
Bueno, ya sabéis, mi vecino Totoro es una de las películas de animación japonesa, pues...
En japonés...
Totalmente más importante de la historia.
En japonés es Tonari no Totoro.
Tonari no Totoro. Dirigida y guionizada por Hayao el Gran, Hayao Miyazaki, y producida, como no, por el estudio Ghibli, del cual Miyazaki es uno de sus fundadores.
Y en aquella época el estudio estaba en una posición muy delicada. Entonces fue un poco la película que relanzó al estudio.
Vaya.
Y lo dejó en una posición muy, muy parecida a la que disfruta hoy en día, digamos.
Sí.
Se convirtió en Totoro, incluso se convirtió en la mascota.
Sí, no, es una película. Exacto. Y un personaje que está en todos lados. De hecho, en las tiendas de Ghibli que hay en Japón, es como el buque insignia, ¿no? De las tiendas. Siempre hay un montón de personajes de Totoro. Hay un Totoro gigante por ahí, escondido en algún lado.
Yo tengo una foto con el Totoro de la que está al lado de la Tokyo Tower.
Sí, sí.
Y me compré ahí el Totoro. Sí, en mi primer viaje, al final me dije, cuando volvamos ya me lo compraré. Y al final me lo pude comprar. Y en el segundo fue cuando me lo compré.
Bueno, ¿y qué nos cuenta mi vecino Totoro? Pues mi vecino Totoro es una historia muy tierna, de la infancia, que tiene lugar a mediados del siglo XX, en el Japón de la posguerra. En la que las familias están pues intentando luchar por salir adelante, recuperarse un poco de la guerra. Y nos cuenta la historia de Satsuki y Mei, dos niñas, que se trasladan con su padre al campo a empezar una nueva vida, ¿no? Su madre está enferma en un hospital, tiene tuberculosis, y las niñas pues no tienen una infancia ideal, por así decirlo.
Sí, la verdad que no sea algo que os eche para atrás. Esta historia parece tan dramática. O sea, la película es un peliculón.
Sí, porque al final siempre estás mirando al optimismo. Por muy mal que estén las cosas, tú tienes esa visión de la infancia en la que todo es un juego, todo es una oportunidad de descubrir cosas nuevas. Y Miyazaki te pone en esa tesitura, ¿no? En esa visión de las cosas.
Sí.
Por muy dramáticas que parezcan, siempre está ese optimismo, ¿no?
Sí.
Y Totoro es un poco el reflejo ese, ¿no? El cuando no están los padres para poder hacerle ver a sus hijos que todo es maravilloso y que todo va a salir bien. Entonces, ellas tiran un poco de esa imaginación.
Sí.
Y de que todo es un juego. Y la verdad es que es precioso.
No, es... Y la banda sonora...
Sí.
Que acompaña. Bueno, mira, vamos a escuchar un poquito de la banda sonora. La sonora de Joe Hisaishi, ¿no?
De
Joe Hisaishi,
sí.
Es una gran maravilla. He ido a un concierto de él y, pelos de punta.
¿Y cómo lo vive él cuando dirige? Esas caras que pone y esas expresiones de... que lo ves disfrutar ahí con que todo le sale bien y...
Es una pasada.
Y también es la película en la que salen por primera vez los bichejos del polvo. Eso es, sí. Las motitas negras, ah, estas sí, tan sí, simpáticas, sí, sí. Que nos compramos una,
sí,
Redick y yo.
Yo también me compré una de esas.
Sí, sí, sí. Aquí, David, has anotado algunos datos curiosos de Hayao Miyazaki, de la película. No sé si quieres contar alguno de ellos.
Sí, por ejemplo, ahora lo que estaba comentando Bros, de que relataba un poco la historia de las niñas y su madre enferma. Esto está muy relacionado con Miyazaki, porque cuando él era pequeño, sus hermanos, tenía bastantes hermanos, uh-huh, su madre pasó 9 años en un hospital con esa misma enfermedad. Entonces,
vaya.
Eso relata un poco sus vivencias de niño, pero como no quiso relacionarlo tan directamente, lo que hizo fue que hizo que las protagonistas fueran niñas en vez de niños, para evitar esa comparación, uh-huh, y no sufrir tanto con la historia. O sea, ahí tiene un punto de unión entre la película y la historia del director.
Ay, qué curioso, otra anotación que tenemos aquí, que la película, digamos que estaba en los cines en doble sesión con La tumba de las luciérnagas, otro
peliculón, sí.
Sí, no se esperaba que fuera a funcionar, ¿no? Que fuera a triunfar en taquilla.
Además, es un poco de equilibrio, ¿no? Una película optimista y la otra sí, totalmente, sí, sí, pesimista.
Sí, sí, contrapunto total a esas películas.
Sí, de hecho, no triunfó mucho, ¿no?
Exacto,
originalmente,
hasta un par de años, hasta un par de años después del estreno no empezó a tener éxito, que fue cuando empezó a sacarse el merchandising, que es lo que acaban de decir, que todos tenemos alguna cosita, sí, de la película. Mm-hmm.
Raro es que alguien vaya a una tienda de Ghibli y no compre algo de Totoro.
Que es lo que acabó salvando al estudio de la desaparición.
Exactamente. Se puede un poco el salvavidas del estudio en aquella época. Gracias a eso, pues mira, se podemos seguir disfrutando hoy en día de esos peliculones.
Y mira, hay una reproducción de la casa de Satsuki y de Mei, de las niñas de la película, en el parque de la Expo de Nagoya, que, sí, que oye, no he tenido la oportunidad de ir, pero una excusa más, sí, ¿no? Para visitarlo.
Sí. Para todo el que sea así muy, muy fan de Estudio Ghibli, sobre todo de Totoro, yo estuve en la casa.
Qué guay.
Mira, como un niño pequeño aquello, porque reproduce tantos detalles tan fielmente. O sea, no sé si tienen en mente ahora mismo lo que es la forma de la casa.
Sí.
Hay una viga del exterior, que la parte de abajo está como roída y demás, que se mueve en un momento de la película. Esa parte, sí, está reproducida allí.
Que las niñas juegan, las niñas hay un momento, exacto, de la peli que juegan a eso, a que caigan las virutitas de la madera podrida.
Exactamente, pues eso está ahí reflejado. Tú puedes entrar a la casa, puedes abrir los cajones, te ves objetos que aparecen en la película, el estudio del padre donde él se pone a trabajar.
Los bichitos por ahí corriendo del polvo.
Yo estuve mirando ahí a ver si veía algo, pero no.
¿Y nos recuerda?
No, pero te ve. Dime.
Sí, no, ¿nos recuerda en algún momento la historia de Totoro un poco a Alicia en el País de las Maravillas? Tiene así como paralelismos, eso de que sigues a los bichejos hasta la madriguera, como, exacto, para intentar, sí, extraerte un poco de la realidad.
Sí, puede ser. Sí, sí, algo hay.
Sí.
Algo hay por ahí.
Hay por ahí una inspiración también.
Es un poco una forma de, digamos, de que tu mente no piense en las cosas malas, ¿no? Que tiene la vida, ¿no? Totoro como que te ayuda a eso, de alguna forma.
Sí, cuando...
A mí... Sí, perdón.
No, habla, David.
Nada, digo, simplemente a mí me parece una película súper positiva. Es el tipo de película que a mí me gustaría ponerle a mis hijos pequeños.
Vaya, sí.
O sea, no estas películas que ven hoy en día los niños, que son un poco locas, sino este tipo de películas con amor por la naturaleza, de fantasía, de, ¿sabes?, sentimientos positivos. Es todo lo que me transmite esta película.
Sí.
Es que sí, es como la primera película que estaría bien que vieran tus hijos, ¿no? En plan...
Sí.
No,
es más, yo cogí el DVD y desde que mis sobrinos más o menos tuvieron un poco de conocimiento, oye, se la solté ahí, y digo, esto lo tienen que ver los niños, y les encantó.
Yo creo que debería de ponerse todos los años en los cines.
Estaría bien.
Sí. Como tiene que haber como el día de Totoro, ¿no?
Que se reestrenó.
A nivel mundial.
Se reestrenó en cines.
Sí, sí,
hace,
sí, sí.
Hace relativamente poco.
Pues todos los años. Todos los años Totoro. Todos los días. No, el año de Totoro.
Por cierto, que en el Museo Ghibli se proyecta un corto.
Sí.
Que se llama Mei y el pequeño gatobús.
Ah.
En el que la pequeña Mei se va con un, hace amistad con un bebé gatobús al que acompaña una noche para, y se pone a conocer a sus amigos y tal.
Mira, el gatobús, otro crack, ¿eh?
Sí, sí, también.
Que el peluche de gatobús, no me lo he comprado, pero Pero está muy guay.
A mí, yo también yo estuve a puntito.
Está muy guay.
Yo me lo pensé. Lo pasé y dije, vale.
Yo lo tengo aquí, yo lo tengo ahí.
¿Oh, lo tienes?
Sí, sí, hombre, me compré uno pequeñito porque los precios del Museo Ghibli son lo que son.
Sí, es fácil.
Pero compré uno pequeñito ahí y mira, tan contento que le he hecho un vistazo todos los días.
Yo no sé si fueron unos 5.000 yens o así en la tienda de Ghibli.
Puede ser.
Y dije, me contengo porque si no me gasto el presupuesto de un día y medio aquí.
Sí, no es barato, pero es lo que tiene. Es lo que tiene.
Sí, pero bueno, cada vez que voy algo cae.
Que fuimos a la tienda de la Tokyo Sky Tree.
Exacto, sí.
Que hay una que es bastante grande, por cierto. Una tienda
en Karuizawa también vimos una.
¿Y en Karuizawa también?
Sí.
Eso me sorprendió mucho.
Y la de Heidi.
La de Heidi también,
el Heidi Club.
La tienda oficial de Heidi.
El Club Heidi.
Sí.
Bueno, Totoro, a ver, es una peli que tiene 31 años. Pero tampoco vamos a contar la historia en profundidad porque, bueno, aunque sea una película vieja, entendemos que hay mucha gente que es muy, pues eso, que está empezando ahora con el anime, que igual está escuchando el podcast y no está muy metido en el mundo del anime porque le gusta más la parte cultural, la parte que tocamos de los viajes, pero es una película que recomendamos ver sí o sí.
Pero es un mensaje, la película recoge un mensaje muy universal,
sí.
Muy japonés,
sí.
Muy de, si eres adulto, te recordará un poco lo que sentías de niño, y el niño lo que va a hacer es recordarle al niño de que eso es muy importante y que no debe perderlo.
Sí, es una película, recuerda
al adulto qué es lo que había y que perdió, y al niño le dice, oye, esto es muy bonito, no lo pierdas nunca, intenta no perder esa inocencia.
Sí, señor. Así que cualquiera la puede ver.
Sí, cualquiera.
O sea, que no es que sea una película infantil, no es que sea una película adulta, es una película...
Es un poco como Pixar,
sí.
Tiene muchas capas, entonces tú la puedes percibir, según la edad que tengas cuando la ves, puedes percibir ciertas cosas o otras.
Y es una muy buena forma de, si no eres muy de anime, descubrirlo y empezar a ver un poquito más, o descubrir Ghibli a través de Totoro.
La cultura japonesa, ya te digo.
La cultura japonesa,
porque
claro.
Los personajes actúan muy en ese... por ejemplo, la abuela, que cuida mucho de las niñas, también es adorable. El nieto de la abuela canta, que intenta trabar amistad con las niñas también.
Sí, no. Es un todo, o sea, esta peli es para verla una vez y una segunda vez para ver los detalles.
Lo que tú dices, es una vez al año.
Sí.
Hay que verla una vez al año.
Sí.
Para tenerla siempre ahí presente.
Pues no sé si que alguien quiere comentar algo más de Totoro. Tampoco queríamos hablar muy en profundidad, dar muchos detalles.
Simplemente animaros a que la descubráis si no la conocéis, y que si la conocéis y hace mucho que no la veis... Pues que adelante otra vez, o sea, porque habrá muchas cosas de las que no os acordéis y siempre merece la pena.
Ay, Totoro. Tomachis, y ahora nos vamos de viaje, ¿eh? Nos vamos a uno de esos lugares que, estando en Tokio, pues no está mal visitar. Es Yokohama. ¿Has estado en Yokohama, David?
Sí, señor, un par de veces he estado ya.
Bueno.
Y casi siempre eso, combinándolo con Kamakura.
Sí, es la
fusión de mañana Kamakura, tarde, así noche por Yokohama, y sí, una ciudad impresionante.
Pues vamos a hablar de Yokohama. ¿Te quedas un ratito más, David?
Venga.
Venga, va. Pero no te vamos a pagar más.
Joder, que me pagan. ¿Quién se lo está llevando?
No sé.
Vale,
vamos
vale.
Con Yokohama. Yokohama.
Esta es la banda sonora que suena en Yokohama por la calle, ¿no?
Siempre. Andes por donde andes.
Siempre va sonando esta música.
Suena esta canción, mira. Recordamos que es musical el programa de hoy.
Vaya.
Y dice así la canción: Yokohama, Yokohama.
mola mucho.
Creo que no, basta. Qué vergüenza, por favor. Qué lamentable. Pero espero que no perdamos oyentes por esto.
Nah.
Bueno, Tomodachi, vamos con Yokohama, que he estado varias veces. No todas las veces que he ido a Japón, pero prácticamente el 70% de las veces que he ido a Japón he acabado yendo a Yokohama. Y puede ser una excursión de un día, puede ser una de mitad de día, como dice David, porque también se puede hacer Kamakura y Yokohama en el mismo día.
Yo no he ido a Yokohama.
¿Tú no has ido a Yokohama, bros?
No.
Pero bueno, ¿qué pasa?
Algún día.
¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha sido
yo tampoco, ¿no?
¿Tampoco,
no,
Reddick?
Tampoco.
No, que
¿tampoco?
Hay que dejarse algo para volver.
Ha sido, ¿ves? Ha sido el 70% de las veces que ha sido, y las veces que ha sido conmigo no hemos ido. Muy mal.
Que ya tenía muy vista Yokohama.
Pero claro, como él ya la tenía muy vista, pues el resto no hace falta que la veamos.
hay que volver entonces.
Sí, es la excusa, es la excusa para volver, dejarte cositas.
Bueno, Yokohama, podéis salir temprano, rollo llegar allí a las 9 de la mañana y estar un día entero por allí, porque hay bastantes cosas que visitar. Es la capital de la prefectura de Kanagawa y es la segunda ciudad más grande de Japón.
Ahí es nada.
Esto es bastante decir, ¿no?
Sí. A mí sí. Me ha llamado la atención ese dato.
Sí, si es tan grande habrá cosas que ver ahí, ¿no?
Porque todo el mundo habla de Tokio, Kioto, Osaka. ¿Y luego qué?
¿Yokohama qué pasa? ¿Qué pasa con Yokohama? Yokohama...
Ahora lo explicamos qué pasa con
Yokohama. Vamos a explicar. Bueno, Yokohama creció mucho gracias a la actividad de su puerto, siendo uno de los puertos más importantes de Japón. Y es un lugar que a mí, sobre todo, siempre que buscaba información de Yokohama antes de ir, los primeros años, pues me llamó mucho la atención por la zona Minato Mirai 21, que, bueno, traducido es algo así como el puerto de la ciudad del futuro. Es un proyecto que se creó para transformar y revivir el área metropolitana de Yokohama, y es una zona llena de rascacielos, con complejos comerciales, lugares de negocio, un montón de restaurantes. Tenéis el Landmark Tower, que es una torre de un edificio de 296 metros de altura. De hecho, fue el edificio más alto de Japón, por delante de la Torre Mori del Roppongi.
En Japón son muy dados...
Poca broma, ¿eh?
Sí.
En Japón son muy dados a este tipo de proyectos urbanísticos, sí. ¿No? De, esta zona está muy apagada, vamos a hacer un proyecto
para... Vamos a reflotar.
O menos saca el Shinsekai, por ejemplo, sí. En los años 50.
Sí. La verdad es que es una zona espectacular. Luego decir que la Landmark Tower dejó de ser el edificio más alto con la llegada de la Tokyo Skytree. Y las vistas desde allí son brutales porque tenéis el mar, tenéis toda la zona del puerto, tenéis la noria que se ve desde ahí arriba, desde el Sky Garden, y es muy recomendable si por primera vez
una
vais.
Pasada, ¿eh?
Sí. ¿Y entiendo por el nombre que es zona abierta?
El Sky Garden, yo no recuerdo haber estado arriba del todo, como en Roppongi.
Sí.
Yo creo que era una zona cristalada.
Era cristalada.
Yo la zona que estuve era cristalado.
Yo no recuerdo si han ampliado.
No me suena que hubiera zona abierta.
Es que al oír Sky Garden me imaginaba que en algunos edificios existe. Sí. Subes arriba, está zona abierta.
Sí, sí, sí.
Obviamente con tu barandilla y todo lo que tú quieras. Y como, pues, no sé, un jardincito.
Sí, como en el,
o algo
en
así
el de Osaka, ¿no? En el Umeda Sky Building también, sí que hay una zona que está abierta.
Exacto,
pero
sí.
Creo que está acristalada, me parece. También. Aunque sí que está abierta. Pero bueno, la verdad que si vas a Yokohama tienes que ir aquí. Es una pasada.
Sí.
Luego también tenéis el parque de atracciones Cosmo World, en la misma zona del Minato Mirai, con la noria. Yo personalmente no he ido nunca a este parque de atracciones ni he subido en la noria.
Es donde van los de Terrace House, ¿eh?
Terrace House,
sí, ¿no?
Sí, señor.
Van a ese parque de atracciones.
En la primera temporada que emitieron en Netflix, sí, iban mucho a tener sus citas ahí.
Tenéis el Nippon Maru, que es un barco de 1930 que se puede visitar. Y además tenéis un autobús circular, el Akaikutsu Loop Bus, que os va a llevar por diferentes puntos del Minato Mirai 21 porque es muy grande. Andando, si queréis visitarlo todo, os vais a pasar bastante rato por ahí. Luego, si paráis por ahí a comer, igual se os va mediodía entero solamente en esa zona. Y hay bastante que visitar, entonces es una opción si queréis ver todos los edificios, el centro comercial, el barco y tal, pues algún bus coger para ir y volver y ya tenéis visitada la zona, que es la zona principal. De hecho hay una estación de metro muy cerquita y es buena zona para bajar, empezar a ver eso. Recomendadísimo, por cierto, David, tú seguro que lo has visto, el atardecer en esa zona es increíble.
Muy bonito, y te digo yo, a ver, en el viaje del año pasado aproveché y fui con mi mujer, que no conocía la ciudad, y justo estaba la época de Sakura y demás, y hay una zona muy bonita al lado del parque de atracciones con sus cerezos, tienes el mar delante y tal y cual, y vamos, una estampa impresionante. O sea, sí, que sí. Lo recomiendo mucho.
Me la estáis vendiendo muy bien, Yokohama.
Ya te digo que es un lugar que yo creo que está un poco menospreciado.
Sí, totalmente.
Por primera vez, es un muy buen sitio para visitar. Yo es un lugar que no volvería a visitar si fuera yo por mi cuenta. Si voy con alguien, igual ya, como ha pasado tanto tiempo de la última vez,
Eso igual es. Sí
que ya lo vuelvo a disfrutar.
Me la apunto esa.
Y puede ser que al no ser una ciudad tan, digamos, conocida o... a nivel turístico esté más liberada.
Yo no he notado mucho turismo ahí. Nunca me he sentido agobiado en ese sentido.
Para nada.
No. La verdad que...
No es como Kioto, que no puedes ni moverte, cosas así. Vas tranquilamente.
Que además puedes, digamos, estar como un poco más inmerso en lo que es el Japón real, al no haber tanto turista.
Sí, quizá la zona más llena de turistas es el barrio chino de Yokohama, que es el yo creo que es el barrio chino más grande que hay en Japón. Y es increíble, ¿no? Realmente es como estar en China. Es grandísimo, hay un montón de sitios que visitar, es ultra recomendable pasar por el barrio chino de Yokohama. Si queréis comer comida china, de verdad, pues es
sitios para
estar
poner,
en ¿no? China. He tenido la ocasión de comer un par de veces allí y la verdad que sí, que vale mucho la pena. Aunque sea para ir a comer, pasar por ahí, comer algo de comida callejera, parar en un restaurante.
Ver el ambiente.
Sí que es la visita por Yokohama. Tenéis también el museo de los cup noodles o de los fideos instantáneos. Y allí, bueno, pues tenéis la historia de estos fideos, donde ya sabéis que el rey es Nissin Food, la gran multinacional. Y además vais a poder hacer vuestro propio bol de fideos, luego hacer vuestro nombre con un rotulador, un dibujito, tal, os lleváis de recuerdo el
también van el packaging. También van los de Terra House.
Ah, también van ahí.
Si no este, a uno muy parecido.
Mira.
Sí, van, creo que iban a ese.
Y hay un sitio muy interesante, que es el Museo del Ramen, el Shin Yokohama Ramen Museum. No sé si has estado ahí, David.
No, por desgracia no, pero te digo, siempre, como decimos antes, hay que dejar un motivo para volver.
Ah, claro.
Está ahí apuntado, porque yo donde hay ramen tengo que estar.
Pues es un lugar, es muy interesante, está abierto desde 1994 y en su interior hay como una réplica de lo que sería un trocito de Tokio en el año 1958, con letreros de época, todo así como muy vintage, y hay creo que son 9 puestos de ramen, que son 9 restaurantes de ramen, realmente. Y están ahí los cocineros de ese restaurante. Son como cadenas que están ahí. No es que sea algo cutre. No, no. Es el sabor de ese ramen de esa zona de Japón. O sea, cada local es de una zona, de una región diferente de Japón. Y es un buen sitio para probar. Si no vas a poder viajar por todo Japón a probar todos los ramens que hay, pues si vas ahí puedes probar un ramen muy concreto. De igual, pues del norte o del sur de Japón, pues ahí en el Museo del Ramen lo vas a poder probar. Y además tienen tamaño de bol, tamaño pequeño, para poder pedir en varios sitios y así puedes probar varios tipos de ramen y no te llenas. Que está muy bien.
Oye, veo que esto en un día vale a Yokohama y eso es lo que quieras, pero aquí tienes para tirarte 2 o 3 días ocupado con todas estas cosas, ¿eh?
Sí, no, te lo puedes montar bien. Mi recomendación sería, llegas allí por la mañana, te vas a ver los edificios del Minato Mirai, entras en un centro comercial si quieres.
Sí, para no ir tan agobiado en plan turista, perdiendo la cabeza. 2-3 días ahí.
Te vas, bueno, claro, 2 días igual puede ser. Yo lo haría en un día. Yo creo que se puede hacer en un día. Haces eso, te vas a comer al barrio chino, si te apetece. Y si no, lo visitas y te vas a un restaurante japonés cerca del barrio chino. No pasa nada. O te vas a comer al museo del ramen. Y a la vuelta visitas el barrio chino. Te tomas algo por ahí. Y te vas a la fábrica de Kirin.
Es lo que te iba a decir. El siguiente día es el que a mí ya me ha terminado de ganar.
Sí, porque, amigos, la Kirin fue fundada en Yokohama. Mi cerveza favorita. Y además hay varios tours de catas de cerveza. Bueno.
Eso es lo bueno, las catas.
Yo soy de Asahi, pero no te diré que no.
No, ¿verdad?
No.
Mira el tour, visitas el Minato Mirai. Te vas a dar una vueltita por el barrio chino. Comes en el Museo del Ramen. Te vas a tomar una cervecita a la fábrica de Kirin. A la vuelta, te das una vueltita por cerca del Minato Mirai, que está el Osanbashi Pier. Ves el atardecer. Haces la foto de turno. Alucinas con las vistas, prácticamente de noche, con la noria iluminada. Bueno, y ya si quieres rematar, te vas a ver el estadio de Yokohama.
¿Donde jugó Julio Salinas?
Correcto. De Yokohama, sí, sí, Marinos. Incluso te puedes dar una vueltita por Motomachi, que es una calle comercial llena de restaurantes, de puestos de comida, de tiendecitas, y está muy bien. Y si quieres tirar de templo, tienes el Shomyoji, que es un templo construido en 1258 por la familia Sanetokyo.
Pues nada, el próximo viaje, un día a Yokohama.
Yo creo que un día así llegas prontito, te vas por la noche. Incluso puedes cenar en Yokohama e irte a Tokio, si es que estás en un rato.
Sí.
No sé, sí, te pones cerca.
¿40 minutos? ¿50 minutos? ¿O menos? Uh-huh. Yo creo que son incluso 30 minutos desde Tokio.
Es poquito tiempo, sí, según la línea que cojas te pones un poquito tiempo.
Un muy buen sitio para dedicar un día, y si queréis ir más tranquilos, pues vais un día y al día siguiente acabáis en mediodía y ya estáis. Yokohama. ¿Qué te parece, bros?
Pues que ya tengo plan.
Mira, no sabías tú nada de Yokohama.
Se lo vendiste.
Sí. Yo soy, pues, también soy muy facilón, también te digo, ¿no? Estas cosas.
Y más cositas que hay. Esto es un pequeño resumen de lo que tienes en Yokohama. Hay,
fíjate, ejemplo, vas a flipar.
No. Cerca de Minato Mirai, en esa zona, en la zona del puerto, hay también como una... ¿Cómo se dice? Unas bases que se ha transformado en un restaurante, un centro comercial. Es un poco un montón de cosas. Y hay mucho que hacer. O sea, que realmente te puedes tirar ahí horas.
Por eso que merece la pena callejear y curiosear.
Pero yo eso. Luego, si tenéis poco tiempo en el viaje y queréis ir a Yokohama sí o sí y a Kamakura sí o sí, lo podéis meter. Yo lo he hecho en un día, las dos cosas. Y se puede hacer. Pero claro, no puedes ver todo esto tranquilamente. Tienes que elegir, pues vale, ¿voy al barrio chino o no? Pues no, lo tacho.
Exacto. Voy a una selección, sí.
Claro, ya lo tienes que hacer así. Pero pues también se puede hacer en un día las dos cosas, si queréis. Iréis un poquito más agobiados de tiempo, pero bueno, no sé, David, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Qué llegaste a ver en Yokohama cuando fuiste?
Yo, cuando fui, sí, yo llegué por la tardecita después de ver Yokohama. Paré primero en el barrio chino. Después fui caminando por el puerto y demás hasta la zona de Minato Mirai, que es un paseo larguísimo.
Es que es muy grande, o sea, eso. Que parece que no, pero es...
La verdad que es bastante. Porque claro, sí, te ves ese edificio tan grande al fondo y tú dices, bueno, no está tan lejos. Pero
nunca llegas.
Nunca llego. O sea, que si puedes coger lo que decías tú antes, esas líneas que hay por ahí en medio y te ahorras ese paseíto, no está de más.
Sí, vale la pena.
Nada, llegué, di paseíto por la zona del parque de atracciones y subí después al Landmark Tower, que ya era eso, al atardecer, para verlo, claro, y para ver la ciudad de noche, y después eso, di un paseíto a la vuelta, como está la estación al lado, pasé por un centro comercial, vi un poquito, y de vuelta a Tokio.
Sí, señor.
Es que me ha recordado, ahora que hablabais de todo el paseo, me ha venido a la cabeza, que muchas veces no estamos acostumbrados a los tamaños en cuanto a distancias tan brutales en Japón.
Sí, sí.
Me acuerdo
una
anécdota, estando en el viaje este de Japonizados, que estábamos...
que fuimos andando, desde el río...
No, Japonizados, no, miento. Fue en el primero.
Sí.
Fue en el primero que Adri y su colega se habían ido a no sé dónde y nos fuimos tú y yo a dar una vuelta.
Sí.
Y desde un sitio se veía la Torre de Tokio.
Sí.
Y dije, oye, ¿y si nos acercamos a la Torre de Tokio? Y me dijiste... ¿Tú sabes a cuánto está la Torre de Tokio? Pero ¿dónde estamos? Yo, no sé.
Ah, tú querías ir andando.
Sí, sí. Y dije, 15 minutos. Y me dijiste, mínimo una hora. Y yo, coño, pero si está aquí. Si
está adelante, aquí, la estoy viendo.
La estoy tocando.
Como es tan grande, se ve.
No tenemos el concepto este de la distancia tan bestial, de lo grande que es todo. No estamos tan acostumbrados. Sobre todo nosotros, por ejemplo, que claro, venimos de Valencia, que es una ciudad que está bien.
Que todo está a 20 minutos.
Sí, todo está a 20 minutos, media hora.
Sí.
Pues imagina yo que vivo en una isla.
Así que sí, Tomachi, si veis la torre, la Skytree, desde Asakusa, sí, y queréis ir andando, bueno, mirad a ver qué tenéis pensado hacer ese día, porque es un cacho, ¿eh?
Sí.
Es un trocito largo. Pues nada, David, no sé si quieres contarnos algo más, alguna cosita más de directo a Japón.
Pues que te cuento, que la gente no sepa ya, oye, que ahí estamos, oye, que todo lo que necesiten, dudas que tengan... Ahí me tienen por correo electrónico, me tienen por las redes sociales.
Por el grupo de Telegram.
Exactamente. Oye, que por cierto, un saludo a todos los que acaban de volver de viaje.
Vaya,
que algunos están sufriendo esa vuelta.
Sí.
Vaya, y algún otro.
Se ha juntado bastante gente, que se había ido.
Sí, señor. Y ayer mismo creo que Scar, también fue...
Sí, Scar llegaba...
Exactamente. El amigo Edu, de Japón,
sí,
Mola.
Sí.
José
sí,
María.
Sí,
ya está. José María también llegó hace relativamente poco.
Ani también hace poco. No, hay un montón de gente que ya está viajando a Japón, otros están a punto de empezar su viaje, otros ya están en Japón en este momento, y la verdad que es una pasada el estar dentro del grupo de Telegram de directo a Japonizados y ver cómo, pues eso, la ilusión de la gente, la primera vez que va algunos, otros repiten.
Y yo hablé con mi responsable,
Ah.
Porque me, bueno, me mandan a otro cliente distinto hasta agosto.
Ojo que se va a Japón, Reddick.
Y dije, ah, entonces, en, claro, en agosto hasta que tengo vacaciones, dije, pues mira, ya que no te voy a ver en verano, aprovecho, te voy a hacer una pregunta. Es que estoy organizando, en teoría mi empresa no puede escoger 3 semanas de vacaciones fuera de verano. Si las quieres coger, tiene que ser en verano. Ah. Dije, claro, pasa esto. Y me dijo, hombre, no, tú si me avisas con tiempo que yo organice turnos y demás, no hay ningún problema. Con lo cual, por parte de laboral...
O sea, que llevas a Japón.
Falta ver que haga
ojo,
cuentas.
Ojo, ojo, ¿eh? Ojo. Noticias.
Falta que haga cuentas. Ahora...
Que sí, hombre.
Cada
que
vez,
sí, que
cada
sí.
Vez, cada vez... Primero era...
No, habla David, que sí, claro. Que te vayas.
Que va ahí, lo sabes. Que va ahí.
El problema de esto es que primero era... Si el viaje son 500 euros más de lo que costaría de normal, no voy a ir. Ahora son... si son 500 más, casi seguro que sí. Si son 1000, me lo pensaré. Es que es la droga, tío. O sea, es lo que decía Ani, no sabes lo que has hecho. Y tengo una compañera, bueno, una coordinadora mía también que me dijo el otro día: oye, mi hermana está en Japón, tal, me está enviando fotos, tal, qué envidia. Digo, no has ido nunca. Y dice, no. Digo,
no.
¿Ves? Digo, aunque si vas tendrás un problema. Y dice, ¿cuál?
Mírate.
Digo, que querrás volver.
Exactamente. Tengo una compañera de trabajo también que se ha ido de luna de miel. Acaba de volver hace 3 días. Y mira, la duda de ella era que ella siempre sus viajes son muy de islas paradisíacas. Mm. De ir a la playita cristalina, sí. De disfrutar de eso, ¿no? De relajarse. Mm. Y estaba agobiada antes de ir al viaje por si el rollo de ciudad, de edificios, de la gente, de Tokio, la velocidad, ese rollo, pues igual no lo disfrutaba el viaje. ¡Qué va! Ha venido encantada, claro. Encantadísima, con ganas de repetir. Si es que es lo que tiene Japón.
El virus Japón.
Si es que si no, no haríamos este podcast.
No. Ahora nos entendéis un poquito más.
Sí, ¿verdad?
Sí, una vez que te pica, ya está.
Ya está. Bueno, David, pues nada, nos vemos en el próximo podcast que, tú no lo sabes, lo hemos anunciado, es el último de la temporada, el siguiente, el de principios de junio.
Bueno, mientras no sea el último de siempre.
No. Bueno, David, cuídate. Nos vemos.
Un abrazo, amigo.
Venga, chao, un abrazo.
Chao. Thank you.
Es difícil concentrarse y mentalizarse para esta sección cuando estás haciendo gestos.
¿Qué gestos?
Obscenos.
Que esto es un programa de radio, podcast. La gente no sabe eso.
Da igual. Bueno, hoy vamos a hablar de algo.
Ya estamos, es que misterio ni por. No hay misterio ni nada. Otra vez, va.
Venga, empezamos otra vez. La historia de hoy os va a helar la sangre, pero porque sobre todo habéis estado donde ocurrió. Hablamos del castillo de Himeji.
Bueno,
pues yo he estado ahí.
Hemos estado todos.
Sí, sí, sí.
Tampoco ya están muchos, pero uno de mis, mi castillo preferido.
¿Recordáis que hay un pozo? Que está como con
sí.
Está tapiado y está, pero, como tapado.
¿Como por el parque?
Sí, al lado, al lado del castillo.
Sí, sí,
justo
sí.
Al lado
sí.
Del castillo. Pues os voy a hablar de ese pozo.
Yo pienso en pozo y pienso en Sadako.
Muy bien, porque la historia de Sadako
está inspirada
en esto que os voy a contar hoy.
Uy.
Bueno. Es la versión moderna, por así decirlo.
Ya.
Porque lógicamente en el castillo de Himeji, en los tiempos del castillo de Himeji, no había cintas de vídeo.
Vale. Sí. Había Blu-ray.
Claro.
Eran Betamax.
Claro. Pues voy a contar... Ay, qué bien me ha caído este cambio en la música. Muy bien. Os voy a hablar del fantasma de Ikkyū. De Ikkyū, perdón.
Ah, bueno. Ahora.
Ikkyū trabajaba en el castillo de Himeji como sirvienta de un samurái, Tessan Aoyama, quien se interesó por ella, pues le cogió cariño y justo estuvo prometiéndole que iba a dejar a su mujer y que se iba a ir con ella. Como esto, pues a Ikkyū no le hacía... Ikkyū no le hacía ninguna gracia, pues le dijo que no estaba interesada.
Le dijo que no estaba interesada.
Eso es. Entonces, entre las labores que tenía ella, era la de cuidar de sus cosas, y entre ellas había como unos 10 platos de oro.
¿Ah?
De los que ella era responsable.
Muy bien. Eso es pasta, ¿eh?
Sí.
Sobre todo en la época.
Y resulta que el samurái, como muestra de... pues como estaba enfadado, llegó a decirle... se escondió uno de los platos y llegó a amenazarle con que si no acababa con ella, iba a acusarla de que había robado ese plato.
Qué mala gente.
Muy mala gente. Con lo que conllevaba, o sea, sí. Que la torturaran, sí, que la ejecutaran y demás. Entonces, lo que ocurrió es que... bueno, o sea, hay dos versiones. Una dice que la sirvienta se echó al pozo, o sea, se suicidó y se tiró al pozo. Y otra versión cuenta que fue el propio samurái el que la tiró la tiró al pozo.
Yo creo que fue el samurái.
¿Crees?
Yo creo que sí.
Pues resulta que tras que ocurriera eso, la muerte de la chica en el pozo, cada víspera de la muerte de cada año, cuando se acercaba la fecha, se oía al fantasma de la chica como salía del pozo y el samurái la escuchaba gritar porque no paraba de contar los platos y siempre faltaba uno. Y eso hizo que el samurái se volviera loco y acabara también
suicidándose.
Bueno, eso no se sabe, pero se volvió loco.
Joder.
Y esa es la historia que dio origen a la historia de The Ring.
¿Ah, sí?
Sí.
Mira.
La niña del pozo.
Sí.
Amigo. O sea que estuvimos allí, amigos. Estuvimos allí viendo el pozo.
Yo, después de lo que ha contado Evito y de esto, yo no sé. Quiero volver a Japón, pero...
Quiero volver a Japón, pero de buen rollo, ¿no?
Sí.
Pues esa es la historia, amigos.
Y ahora entiendes también un poquito, ¿no? Porque, si te fijas, la inmensa mayoría de las películas de terror asiáticas, japonesas, asiáticas en general, van todas orientadas a tema de espíritus, fantasmas...
De venganza, ¿no?
Cosas
y de,
así.
Y de que vuelven para...
O sea, es una...
Está muy arraigado.
Está muy arraigado en la cultura, sí. El tema espiritual.
Y yo digo, sube la música un momento. Y yo ahora pregunto. Actualmente, el castillo de Himeji, en el pozo, está tapado, ¿vale? Hay como una reja y no se puede acceder a él. Pero está tapado para que no caiga nadie más o para que no salga algo de allí. No puedo seguir el ritmo de las Gerudo cuando,
es imposible,
cuando se ponen así a tocar palmas.
Solo pueden las Gerudo.
Cuando se arrancan por bulería.
Estamos acabando ya, solamente nos queda la expresión japonesa o concepto o idea
o cosa.
Y hoy, aprovechando que, ¿os acordáis que sorteamos unas cositas, ¿no? Hace poco?
Sí.
Uno de los premios era un pack de estudio japonés de Spy Wabi Sabi, que es una academia que hay en Barcelona de japonés, que también tiene materiales de estudio.
Que estuvo muy guay, por cierto, que los Tomodachis nos enviaran fotos.
Es verdad, sí.
De los muy bien,
que
muy bien.
Me suena al final, ¿no? Dijimos de comentarlo, ¿no? De que compartieran las fotos
y lo hicieron
en las redes sociales.
Sí.
Pero no lo llegamos a comentar, pero sí que lo hicieron.
No, agradecer desde aquí se lo curraron, pusieron la foto de la taza, la foto del pack de estudio japonés.
Que nos alegramos que haya llegado todo bien, que no haya habido ningún problema, que no tenía por qué haberlo, pero bueno.
Algún Tomodachi nos comentó también que vio el documental y que le encantó, que perfecto, que ningún problema todo.
Nada, pues de lo que más nos alegramos, que sigáis disfrutando los premios.
Señor. Y bueno, pues Spy Wabi Sabi, dices, ¿qué significa Wabi Sabi? Pues aprovechando, digo, pues vamos a comentarlo, ¿no? Pues el Wabi Sabi es como una sensibilidad, una filosofía estética que trata la belleza de las cosas imperfectas. Impermanentes e incompletas. Digamos que es que tú como persona, cuando ves algo que no es perfecto, puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser una silla, puede ser,
por ejemplo,
el campo, puede ser un edificio,
el nuevo Mestalla, que lleva 10 años incompleto, pero es bello al mismo tiempo.
Exacto, es ser capaz, ser consciente de la belleza de las cosas imperfectas.
Porque la naturaleza es imperfecta, ¿no?
Claro, claro que sí. Y en la imperfección, o la supuesta imperfección, porque ¿quién sabe qué es la perfección? ¿Quién lo sabe?
¿Quién dice lo que es perfecto y lo que no?
Es todo relativo.
La filosofía Wabi Sabi es una apreciación de, bueno, pues de cada aspecto del ciclo de la vida, por el que pasan las cosas materiales, físicas y nosotros mismos.
Nosotros mismos, ¿no? Pues yo fíjate que creía que era un aspecto, que era un término culinario o algo así. Me suena a eso.
Yo creo que es algo que se puede también incluir dentro de la comida, dentro de la naturaleza, dentro de cualquier ámbito, aspecto de la vida, humano o no humano, una piedra. Es el, digamos, no deshacerte de las cosas porque no son perfectas, ¿no? O porque no crees que son perfectas, sino el poder aprovecharlas.
Que la propia imperfección es la que te hace estar a gusto con eso.
Exactamente. Así que, amigos, esto es el Wabi Sabi.
Que nos vamos ya.
Tomodachi y Mamonacus, muchas gracias por haber estado ahí otra vez más.
Aguantándonos durante 15 programas.
Vaya, este es el Japonizados Podcast número 15, sí señor.
Sí. Ay, vamos a terminar con número par, qué guay.
El 16.
El 16.
Será el último de la temporada. Y lo dicho, volveremos en septiembre. No sé si se nos ha ido un poco la pinza más de la cuenta hoy, ¿no? No sé.
No,
creo que
bien.
Ya.
¿De duración dices?
No,
en general. ¿De varios en general?
No, bueno. Es lo normal, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que está en la línea,
Yo creo que sí, ¿no?
Ya,
sí.
La gente nos conoce, entonces...
Sí. Pues, oye, ya esperamos que lo hayáis disfrutado. Volveremos dentro de un mes.
Tanto como nosotros grabando.
Claro que sí. Estaremos por redes, en Twitter, Doku Japonizados, en el grupo de Telegram, vamos a estar mucho por ahí. Y, bueno... tenemos una página de Facebook que no sé cómo leches ha llegado a los 600 seguidores, 600 me gusta, porque no actualizamos nada.
Sí, sí, sí.
Yo pongo ahí el podcast cada mes.
Es más, yo creo que llevo sin entrar a Facebook.
Yo es que no tengo directamente.
Mínimo medio año.
Por cierto, hemos superado las 20.000 reproducciones, 20.000 descargas en iBooks.
En iBooks.
En el concurso eran 15.000, ¿no?
Sí, sí.
O sea, eso es una locura.
Sí, sí.
Es una locura, de verdad. Os lo agradecemos mucho si nos escucháis por iBooks, por Apple Podcast, por TuneIn. O por Spotify.
Spotify.
Y bueno, estamos en conversaciones por ahí con alguien, con un medio, a ver si ya estamos en otro sitio más. Así que bueno, lo que queremos es que llegue a cuanta más gente mejor. Si sois fans de Japón, o lo estáis siendo, o estáis aprendiendo.
¿Sentís ese picorcito?
Si sirve de ayuda, encantadísimo, ya sabéis. Así que nos vemos por redes y nos escuchamos en el próximo y último podcast de la temporada. A principios de junio, mátane.
Hasta luego.
Chao.